Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Acaba de terminar el Villarreal 2, Mallorca 1. Ahora estamos en la cerámica, pero la gran noticia del día y de la semana es que España va a jugar la final de la Copa Davis, mañana en Bolonia, contra Italia. Hoy hemos ganado 2-1 a Alemania con los puntos de Carreño y del Dobles. Honores para Munar, Carreño, Granollers, Pedro Martínez y David Ferrer. Nos queda un partido por cerrar de la jornada. Acaba de terminar en Granada, el Granada-Córdoba. ¿Cómo ha terminado Fran Viñuela?
En empate Corro, primero metió el Córdoba por Fuentes, luego llegó el empate de Manu Lama tirándose en plancha al segundo palo, se lo pudo llevar cualquiera, al final no se lo lleva ninguno, empata uno en el Nuevo Los Cármenes, Granada-Córdoba.
Qué golazo estéticamente precioso de Manu Lama. Un abrazo, Fran.
Un beso.
Hasta luego. Un repaso antes del fútbol, de todo lo que ha pasado por la jornada en la cerámica con el Villarreal 2, Mallorca 1. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Dice Pedro Martín que es el mejor Villarreal en la historia de primera.
Y mira que hay Villarreales buenos ya en la historia de primera, ¿eh? Pues uno de Marcelino, para mí tiene el mérito que tiene es que es el mejor Villarreal de la historia en primera división jugando Liga de Campeones. Que tiene un mérito terrible, aunque la Liga de Campeones le esté saliendo bien. Tiene un plantillón. Hoy no han salido de titulares Micautache, Parejo, Buchanan, Guelle. Son muy buenos futbolistas. Le ha costado ganar al Mallorca, le ha ganado 2-1. Le ha costado porque le han anulado un gol que no estaban fuera de juego, pero ha levantado la bandera al asistente, pero el VAR lo ha corregido. Así que ha estado muy entretenido el partido.
Han pasado cosas al principio con el gol de Gerard Moreno y el empate de Samu Costa. Y luego al final que ha habido ahí varias cosas de taquicárdicas, ¿eh?
Sí. Bueno, ha tenido el portero más alto de la historia de la liga. Ha subido a rematar un córner, que lo tiene en Mallorca.
Sí. Y antes ha hecho una parada, vaya parada de pies ha hecho de balonmano.
Paradón. Paradón abajo, sí, era, parece difícil que un portero de 2-0-5 pueda ir bien abajo y la parada la ha hecho con el pie abajo, sí, muy buena. Por eso digo que ha tenido muchos detallitos, ha estado muy entretenido.
Bueno, pues el Villarreal con 29 puntos es tercero, está dos del Barcelona y del Real Madrid, el Mallorca tiene 12 puntos, dos por encima del descenso. El martes el Dortmund para el Villarreal, que a ver si endereza la vida en la Liga de Campeones. Hasta mañana, que estarás en Getafe, ¿no?
Getafe, sí, señor.
Getafe Atlético de Madrid. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti, Corro.
Luego vamos con Juan igual para contar las cosas que digan abajo en la zona mixta. Antes les cuento lo que ha pasado en la jornada futbolística. Camp Nou, Barcelona 4, Athletic de Bilbao 0, Camp Nou. La estrella ha sido esa, el estadio. 909 días después ha vuelto el fútbol al Camp Nou. Está aún sin terminar. Ha habido 45.000 espectadores. Parece que tiene buena pinta. El primer gol de la vuelta al Camp Nou lo ha hecho Lewandowski. Lo ha hecho muy fácil el Barça, que sentenció el partido con el segundo gol antes del descanso, gol de Ferran. Y nada más empezar la segunda parte, Fermín, y cerró otra vez Ferran. Lamine Yamal bastante bien. Le ha dado dos pases de gol a Ferran. El Athletic de Bilbao no estuvo bien, hubo un momento en que no estuvo mal, pero ha terminado bastante regular. Terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión de Sánchez en el minuto 54, después de un patadón que le dio a Fermín, fue expulsión de VAR. El Athletic de Bilbao tiene 17 puntos, está fuera de Europa. El Barça duerme líder, está empatado a puntos con el Real Madrid, que mañana juega a las 9 en Elche. Antes por la mañana, asamblea ordinaria del Real Madrid. Se supone, luego contaremos, que Florentino Pérez va a decir algo del nuevo modelo societario, que debe aprobarse en una asamblea extraordinaria y reaprobarse en un referéndum. En Pamplona, en el Sadar, Osasuna 1, Real Sociedad 3. La noticia, aparte del resultado, es un golazo desde el centro del campo de Barnechea. Marcó primero Catena para Osasuna, pero le dio la vuelta a la Real con los goles de Brais Méndez, Guedes y ese golazo de Barrené. Expulsado en Osasuna el joven Argibide. Osasuna está al borde del descenso. La Real, en subida, tiene 16 puntos. Alberto San informa que Litsi no corre peligro. En Vitoria esta mañana, Alavés 0, Celta 1. A Yago Aspar le hicieron un penalti. Yago Aspar lo marcó. El Alavés tiene 15 puntos, el Celta 16. Mañana a las 2 de la tarde, Oviedo Rayo. A las 4 y cuarto, Betis Girona. A las 6 y media, Getafe Atlético de Madrid sin Oblak. A las 9, Elche Real Madrid. Ayer Valencia 1, Levante 0. El lunes, Español Sevilla. En segunda, acaban de escuchar, ha terminado el Granada 1, Córdoba 1. Además, Andorra 1, Castellón 3. Leganés 0, Almería 3. Y Eibar 1, Zaragoza 2. El Zaragoza a 3 puntos de la permanencia. Sigue siendo colista, pero está a 3 puntos de la permanencia. Ayer, Las Palmas 2, Albacete 1. Clasificación, Las Palmas 29 puntos, Almería 28, Deportivo 26, Racing 26, Burgos 25, Castellón 22. Fórmula 1, Las Vegas, la carrera es a las 5 de la madrugada, Carlos Sainz sale tercero, Alonso séptimo, primero sale Norris, más cerca del Mundial, segundo Verstappen y primer Mundial femenino de fútbol sala, primera victoria de España, España 5, Tailandia 2. Con los snoot a Bolonia.
Pone Martel también dentro, sube la red, quiere ganar la red. Ay, que la ha pillado contra pie, pero llega. La levanta, pues la quiere bajar Pedro, y la bajó Pedro, y la bajó Pedro, y la bajó Pedro. España está en la gran final de la Copa Davis. 6 años después, sí, sin Alcaraz, sí, sin Davidovich, pero la Davis del pueblo.
El plan es que estamos en la final, que confiamos en este equipo, lo que han conseguido, y bueno, todavía no hemos ganado nada, pero vamos a disfrutar de la final de Copa Davis.
Dile lo que quieras a España.
Que estos chicos son muy grandes.
Ojalá que mañana tengamos la oportunidad de dar este nivel también. Todo el equipo ha sido increíble.
Muy contentos de estar en la final, ¿no? La verdad que este equipo se lo merece porque está creyendo y hay que intentar, como estamos haciendo, luchar por cada punto, que es lo que hacemos todos los jugadores, y a partir de aquí ver qué pasa.
¿Mañana ganamos la Davis?
Intentaremos, sí. ¡Viva España! ¡Viva España!
¡Muy contentos de estar en la final!
¡Nos vemos mañana!
¡Vamos a España!
La Davis del pueblo, así la han bautizado los jugadores. Bueno, ha sido espectacular. Vaya subidón la selección española, este equipo de Copa Davis que está a las puertas de ganar la 7ª Copa Davis. Cuando menos parecía, nos hemos plantado en la final. Lo primero que hacemos es marcharnos a la concentración de España. Allí está Ángel García. Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches desde el Hotel de España. Enseguida te cuento cómo ha sido todo, que ha sido una auténtica locura. Ya sabes que lo vengo diciendo toda la semana. La Davis del pueblo, la Davis de los olvidados, la Davis, entre otros, de Marcel Granollers, el gran líder de este equipo, aunque él rechaza ese papel, pero yo le veo mucho más maduro que otros años y sí que le veo asumir ese papel que David le pide y está cerrando todas las eliminatorias. Ha eliminado tanto a República Checa como a Alemania. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego, Marcel Granollers.
Granollers.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué bueno eres, qué bueno eres. Muchas gracias, Lo hemos gracias pasado, lo hemos pasado pipa. Hombre, hemos sufrido, porque esto hay que sufrir, pero lo hemos pasado pipa,
Sí, sí, bueno, al final cuando se gana, pues el sabor es más dulce, pero bueno, obviamente, como tú dices, hemos sufrido. Ha sido un partido con momentos complicados que hemos sabido sacar adelante y bueno, estar en la final es increíble.
Esto que te está diciendo Ángel a la cara, lo está diciendo cuando no estás tú, que te has convertido en el, no sé si el líder, pero sí en el hombre clave, un poco en el pegamento que estamos necesitando para ganar las eliminatorias. No sé si tú has entendido ese rol.
Bueno, yo tampoco lo siento así, ¿no? Al final, los chicos que han ido a Suiza, han ido a Dinamarca, gracias a ellos estamos aquí en Bolonia. Sacaron una eliminatoria en Dinamarca que fue
Pedro Martínez, heroica.
Pedro hizo un trabajo ahí que obviamente es que sin él pues no estaríamos aquí. Y aquí cada uno en esta Copa Davis está aportando su granito de arena, ¿no? Nos sentimos todos importantes, estamos participando todos y esa unión que hay en el vestuario es la clave del éxito.
Del partido, el tercer set, que ha sido muy emocionante, habéis ganado muy fácil el primero, muy fácil, bueno, con diferencia, nos han ganado el segundo y el tercero. Ahí hay varios momentos claves, yo creo que en el quinto tú haces un 4 bolas ahí en la red que parece que has vivido ahí toda tu vida desde que naciste, y luego los 2-6 en tu saque que estábamos abajo 30-40 que han sido claves, ¿no?
Esos, Corro, esos con 30-40 que se nos ponían ahí otra vez empatados casi.
Sí, bueno, es que al final, cuando en estos momentos el partido obviamente no es fácil. Los jugadores alemanes saben que no tienen otra que ir a por todas y bueno, pues ha complicado un juego y bueno, al final, mira, tanto en el breakpoint como en el Dios me han salido dos saques buenísimos que bueno, han ayudado a ganar el punto rápido.
Ha salido, ¿no? Me podrían haber salido a mí también, o sea, te han salido, sin más, ¿no?
Bueno, al final eso es lo que mi cabeza me pedía, pero después de ahí a poder ejecutarlo no es tan fácil en ese momento.
Marcel, habéis gritado la Davis del pueblo, que también lo venimos con la Davis del pueblo, o sea, parece como que o sea que sois no los números uno de este país, pero que no sé, explícalo tú, porque yo no lo entiendo muy bien, explícalo.
No, bueno, al final consideramos que somos un grupo, todos tenemos un perfil bastante bastante parecido, ¿no? Como
humildad,
en personalidad y bueno, creo que se ha dicho en las redes y hemos hecho un poco de broma, pero bueno, también nos gusta que todo el mundo, que el pueblo esté involucrado en esta Copa Davis. Sí.
Oye, tú ganaste la de Mar del Plata. Que fue, yo creo que inesperada en Argentina, algo parecido a lo de mañana en Italia, que nos van a presionar mucho. Allí creo que no jugaste, ¿no? Que ibas como jugador individual y no jugaste, pero ¿te percibes algo así de grupo que contra todo va a ganar?
Bueno, no sé el ambiente que nos vamos a encontrar.
Pues duro, duro.
Lo de Argentina fue otro nivel.
Sí, otro nivel.
La verdad que los argentinos se hacen notar muchísimo. También los italianos son gente apasionada y que les gusta mucho el tenis. Viviremos un gran ambiente. Intentaremos contagiarnos de ese ambiente para sacar nuestro mejor tenis.
Tú has ganado la Junior con Rafa, 2002. Luego has ganado esta que estamos comentando y 2019 también, o sea, tienes tres Copa Davis, ¿no?
Sí, bueno, al final, sí, como tú dices, la de Mar del Plata no pude participar. La verdad que yo era un chico muy joven que, más que otra cosa, era acompañante de los demás.
¿Esa no te cuenta en el palmarés? Perdona, Marcel. ¿Esa?
Sí, sí, sí. Sí,
también, ¿no?
Sí que me cuenta, sí que sí. Me cuenta, pero ayudé poco. La verdad que ayudé desde
haciendo
traer
equipo,
las aguas a los jugadores.
Haciendo equipo, haciendo equipo.
Que no les faltara de nada. Toallas, aguas, un poco de todo. Y bueno, pero cada Copa Davis tiene su importancia, sus momentos. Personalmente fue una experiencia increíble la de Mar del Plata, porque como te he dicho, era muy joven, acababa de llegar y vi cómo competían mis compañeros ante una situación tan tan difícil, pues aprendes, ¿no? También.
Italia, Italia sin Sinner, sin Musetti, pero Berrettini, un buen dobles, tienen un buen dobles. No sé, ¿cómo ves? Porque estamos hablando que puede ser que se llegue al dobles o a ver si lo solventan estos antes. ¿Tú qué quieres?
Hombre, yo si se solventa lo antes posible, pues mejor para todos, ¿no? Al final aquí estamos para intentar ganar el máximo de puntos posibles y ojalá pudieran ganar los dos de individual. Y si no, pues intentaremos dar el punto en el dobles. Será una eliminatoria difícil, ¿no? Ellos son jugadores, Mateo Berrettini es un jugador con mucha experiencia, que ha tenido y tiene un nivel altísimo, está volviendo de lesión. Es un jugador que también vive la Copa Davis muy, muy intensamente. Cowboy es un jugador joven que tiene un nivel espectacular y tienen un gran doble, ¿no? Que al final son unas de las mejores parejas del mundo. Pero nosotros estamos aquí para competir, estamos demostrando que lo queremos, que vamos a luchar hasta el último punto y así va a ser mañana también.
Corro, tengo por aquí al capitán que tira de él porque se lo quiere llevar a la cama. A mí solo quiero que me repitas el grito, es que Corrochano no lo ha oído.
Sí, bueno, pero sí.
El grito de tiempo de juego, ¿qué has dicho nada más salir de la pista cuando te he puesto este micro delante?
¿Viva España?
Como me las habéis dicho antes.
¡Viva España!
¡Viva España, sí, señor! Marcel,
muchas gracias, Marci.
Que tengas mucha suerte mañana. Un abrazo, gracias.
Vamos.
Bueno, se van corriendo, Corro, enseguida se van corriendo.
Hay que arroparlos, hay que arroparlos a todos los jugadores. Bueno, di algo de lo que ha sido este partido, esta eliminatoria que le hemos ganado a Alemania, y ya te pregunto por lo de Italia.
Bueno, pues que ha sido espectacular, Corro. Primero empezando con Pablo Carreño, que he contado una anécdota, que es verdad que en cuanto salió a Alemania a la una de la madrugada le escribí: vas a ganar a Struff, y ¿sabes cuál fue su respuesta nada más despertarse? Voy a ganar a Struff. Así que cuando ha salido a pista me ha dicho: ¿ves? Te lo dije, que él iba a ganar. Le ha ganado bien, 6-4, 7-6, pero claro, es que ha levantado un 1-6 en el segundo tiebreak. Luego lo de Jaume Munar, a mí me parece que ha hecho un partidazo. Ahora enseguida te digo lo que creo que va a hacer Munar mañana, porque es el único punto que tengo clarísimo lo que va a pasar, pero bueno, lo ha acabado cediendo en dos tiebreaks con Edberev, 6-7, 6-7. Edberev era el mejor jugador que había en esta Davis, y Munar ha jugado muy bien, pero en el tiebreak ha sido inferior y él lo reconoce. Y luego el dobles, ya lo hemos contado, inicio maravilloso, el segundo set para ellos, y en el tercero me parece que Pedro Martínez ha estado extraordinario al resto en el juego que hemos roto, y Marcel pues poniendo la experiencia y no temblándole la mano con ese 30-40 en contra y clavándose dos seises, que han sido para mí el momento clave. Pues ya estamos en la final, Corro. Nadie lo esperaba, nadie se lo creía, pero aquí estamos.
Mañana, a las 3 de la tarde, ¿cómo empieza esto?
A ver, lo normal. Yo creo que nadie va a tocar nada. Hay la opción de que entrase Pedro Martínez en el individual, yo no la veo. Y hay la opción de que ellos utilizasen a Sonego, yo no lo veo. Lo normal, 3 de la tarde, Carreño-Berrettini. Nada más salir de la pista, Pablo me ha dicho, le he dicho, seguro que lo ganas, tal. Le dice, 10-0. Digo, ¿cómo que 10-0? Y si 10-0 lleva a Berrettini, o sea, ya se había estudiado lo que lleva en Copa Davis, que es verdad que en los últimos 3 años ha ganado las 10 eliminatorias o los 10 partidos de individuales que ha jugado. Pero tiene un 1-1 con Carreño. Yo creo que ese partido está bastante abierto. Hay que restar muy bien, pero Berrettini no es el que fue finalista de Wimbledon y demás, y yo creo que es ganable. Tengo bastante claro, y espero no equivocarme, que Jaume Munar va a ganar a Coboli. Lo creo de verdad, el duelo entre los dos número uno. Viene de hace nada, mes y medio en Shanghái, ganarle bien, 7-5-6-1. Creo que Munar es hoy en día más jugador que Coboli, o por lo menos más estable que Coboli, y que Jaume le puede desesperar con su juego muy sólido y con lo bien que está sacando. Y en caso de empate a uno, habrá que ir otra vez al dobles, Granollers y Martínez a por otra nueva hazaña, y Bolelli y Babasori es una pareja muy habitual suya, de hecho vienen de ganar en la Copa de Maestros a Marcel con Horacio Ceballos, y bueno... Yo, sinceramente, el único punto que veo claro es nuestro, con lo cual hay que ganar uno más.
Pero, por la sexta ensaladera, ¿qué dices, Pedro?
Séptima, no, perdona. No nos quiten ninguna, corre.
Ángel, que no se nos olvide que juegan en casa.
Sí, a ver, eso...
Claro, eso va a influir,
lo tiene claro. Pero mira, ha dicho una cosa Ferrer que tiene razón. Dice, ojalá yo volviese a vivir eso como jugador. Es decir, es verdad que la Davis ya nos han robado un poco ese ambiente de casa, porque se juegan las eliminatorias importantes en sede única.
Mañana va a ser una eliminatoria casi de toda la vida.
Claro,
sí, mañana
claro,
es una eliminatoria de Copa Davis.
Se lo quiere regalar a los jugadores diciendo, que igual no volvéis a vivir esto en vuestra vida, o sea, disfrutadlo. Porque Marcel, en las finales de doble, normalmente hay muy poca gente en los Grand Slams, y el resto no se han visto nunca en una como esta tan, tan, tan gorda. Pablo, un poquito. Pero yo creo que van a disfrutarlo. Munar se crece, me gusta mucho la mentalidad de Munar y creo que se va a crecer mañana. Y a ver, Pablo, o sea, si empezamos ganando 1-0, puf, yo veo 3/4 de Davis en el bolsillo, de verdad.
Bueno, desde las 3 de la tarde, lo cuenta Ángel García, tarde muy emocionante, a por la séptima ensaladera con España, con el equipo español de la Copa Davis. Vamos a España, como dice Granollers, que es un
la
fenómeno.
La Davis del pueblo, Corro.
La Davis del pueblo, sí señor, la Davis del pueblo. Muy bien, Ángel, a descansar. Y afina la voz.
Un abrazo,
mañana. Un abrazo,
escucho, un abrazo,
luego.
Chao.
España ya está en la final de la Copa Davis.
Primer gol en el Camp Nou, la caza con la zurda, desde el carril del 10 y fuerte.
Está Fermín para Yamal, que cambia hacia Ferran, se la lleva Ferran con el pecho, ahí está Ferran, Unai Simón no evita el gol, tocó Unai Simón, pero se ve el esférico de nuevo para Fermín, gol. Gol.
Bien, Fermín.
Bien, Eric García,
Fermín López, muy bien, Eric García. Yamal, Ferran. La mete, pero fuera de juego.
Sí, no habrá.
Mira, Enrique está aplaudiendo.
¡Gol!
O sea, que no era fuera de juego.
Estaba esperando Sánchez Martínez con el auricular en el
Barça 4, Athletic Club de Bilbao 0.
La estrella del Barcelona 4, Athletic de Bilbao 0 ha sido el Camp Nou, y Laporta ha sacado pecho hoy de lo que va a construir allí en el estadio del Camp Nou.
Un sueño que teníamos los barcelonistas, es el proyecto más importante de nuestra historia, yo diría. Y la verdad es que es un sueño que se está haciendo realidad. Ahora ya es una realidad, podemos venir a jugar, hemos vuelto. Pero también es cierto de que esta realidad no solo se ha de ver que es una realidad, se ha de vivir. Yo impongo medallas de oro a los socios de más de 50 años y de más de 75 años. Y lo que me pedían, por favor, acábalo, que quiero vivir para verlo. Que cuando esté lleno a mí Flick me dice, es que quiero verlo, mister, que hay presi, es que quiero verlo. Yo digo, mister, lo verás, si tú aquí estás consolidado y estás súper bien.
Bueno, Laporta renovaba casi a Flick después de la victoria del día de hoy. ¿Está Elena Condes? Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Está José Ángel Peña para contar cosas del Atleti. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Pues no tan bien como Elena.
No, la verdad que no. Y los habituales, el equipo médico habitual para hablar del Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal todos?
¿Estáis de acuerdo, Dani, Miguel y Emilio, que la estrella hoy ha sido el Camp Nou, no?
Sí, totalmente.
Yo lo vengo comentando desde hace semanas. El refuerzo, y el mejor refuerzo posible para el Barça, es volver al Camp Nou. Y hoy ha vuelto. Es verdad que queda mucho por hacer, pero por lo menos está en casa.
Sí, lo que ha demostrado hoy, especialmente la jornada vivida por todo el mundo, es que lo de Montjuïc era una castaña. O sea, eso sí que es. Yo creo que la demostración de hoy es que lo de Montjuïc es una castaña. Y cuando digo una castaña me refiero desde el punto de vista de recinto como estadio de fútbol, que no lo es, incluso, por supuesto, desde el punto de vista de público y de socios, porque hoy había menos guiris que nunca en el Camp Nou. Yo creo que esa es una lección tremenda, y además yo creo que da un valor increíble a la liga ganada en Montjuïc, ¿no? O sea, es decir, a mí me parece que ganar una liga en Montjuïc, viviendo lo que se ha vivido hoy, de la manera que se ha vivido hoy, yo creo que es extraordinario.
Elena, ¿qué puedes contar de lo que has visto del Camp Nou, que evidentemente no está terminado y que debe mejorar mucho? De lo que has visto nuevo, que no estaba antes, ¿qué es?
Pues he visto, sobre todo, mucha emoción, Corro, te diría, mucha ilusión, muchas ganas, muchos nervios. Es que lo comentábamos, se respira un ambiente muy diferente al de Montjuïc de hace tan solo 15 días, ¿no? Laporta ha llegado andando desde su casa, vive a unos 15 minutos andando y ha bajado y se ha dado un baño de masas. Estaba haciendo ahí videollamadas para enseñar el estadio, aunque bueno, el Camp Nou todavía está en construcción, ¿eh? Eso hay que decirlo. De hecho, había obreros, porque el sábado se trabaja, y había obreros en la tercera grada, que es la que está en construcción, que, bueno, hoy, más que trabajando, estaban flipando, viendo el partido y sacando fotos. El aforo, 45.400 espectadores reducido, se ha llenado, mucho extranjero. De hecho, a la llegada al Camp Nou me han intentado vender entradas porque había reventa, los precios estaban desorbitados, 200 euros. Y bueno, la primera y la segunda grada se ha mantenido, arquitectónicamente hablando, el aspecto que tenían desde la construcción del Camp Nou en 1957. Lo que va a ser espectacular, según te dicen los arquitectos, es la tercera grada, que todavía está en construcción, que todavía es un esqueleto, donde van a ver los palcos VIP, y es la que van a finalizar en 2027 junto con la cubierta, ¿no? Que va a ser lo que más va a llamar la atención. Y sobre todo he visto a la gente emocionada. Es que es lo que te digo, gente que habitualmente los ves en el día a día, les he visto más emocionados que nunca. Flick también decía en sala de prensa que él, cuando fue destituido de un equipo de Alemania de tercera división, fue como espectador al Camp Nou y dijo que su sueño era un día entrenar ahí en ese campo, y hoy lo ha cumplido después de mucho trabajo. Futbolistas como Cubarsí, Gerard Martín, Olmo y Fermín estaban emocionadísimos, también recibiendo fotos de sus familiares porque era su primera vez en el estadio. Y bueno, yo lo que he visto es que, lo que decís, que va a ser un empujón, ¿no?, para el equipo, el volver a la que ha sido su casa después de más de dos años y medio.
Bueno, pues con el Camp Nou en marcha, que además estará también en la Liga de Campeones, el Barça hoy yo creo que ha sido, ya os pregunto por el partido, ha puesto a Eric García en el centro del campo, a Gerard Martín como central, ha jugado Dani Olmo también, y arriba no estaba Rashford, y ha jugado Lewandowski, que ha hecho el primer gol, y ha jugado Lamine Yamal, que ha dado dos asistencias de gol, ha hecho un buen partido Lamine Yamal. ¿Qué os ha parecido el equipo, de Dani? ¿Qué te ha parecido el Barça hoy?
Bueno, no ha sido el mejor partido de la historia del Barça de Flick, pero ha sido un buen partido, como tú dices. Yo, sobre todo, me quedo con una cosa que es... algo que hace casi un año que venimos diciendo en la segunda vuelta del año pasado y que ahora ya es una realidad, vamos, impepinable y que acepta todo el mundo, que es que Fermín ha adelantado varias galaxias a Dani Olmo. Es decir, el nivel de Fermín es altísimo. Tampoco ha sido el mejor partido de Fermín, ¿eh? Ha hecho 14 partidos mejores que el de hoy, pero solo verle cómo se mueve, cómo participa, cómo colabora. Lamine también ha estado a un nivel alto. Lewandowski, la primera que ha tenido al principio del partido, lo ha enchufado. Ferran nos calla la boca a los que no creíamos demasiado en él. O sea, todo son buenas noticias. Eric García ha hecho un partidazo en una posición que sabemos que puede desempeñar, pero que no es la suya habitualmente. Te demuestra que puede jugar de lateral, de central y de medio centro. Yo que siempre soy crítico con todo, no tengo ninguna queja del partido de hoy. Tal vez que ha habido un tramo donde el Athletic Bilbao te ha pegado algún susto y que bueno, podías haber jugado un fútbol un poco más vertical o más directo o más entretenido, pero quitando eso, me parece que lo ha superado todo con buena nota, incluso el riesgo, y ya acabo, el riesgo de sobreexcitación, porque hoy con el tema del nuevo Camp Nou, esto pasa muchas veces, Corro, que cuando hay una celebración, un centenario, un no sé qué, estás despistado,
te distraes
y te la pegan. Y yo creo que el Barça ha estado atento, maduro y ha cumplido.
Sobre ese tramo que dice que el Atleti se acerca un poco al final de la primera parte, pero le ha matado el segundo gol de Ferran, el 2-0, que ha sido definitivo. Miguel, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado del Barcelona?
Bueno, pues que todo esto que ha explicado Dani lo ha hecho sin Pedri, lo ha hecho sin De Jong, lo ha hecho en el 80% del partido sin Rafinha, lo ha hecho sin Gavi, pero lo ha vuelto a hacer en casa, donde yo siempre he creído que el Barça juega de otra manera y con otra intensidad. Y el partido, efectivamente, no ha sido un partido extraordinario de la Barcelona, pero sí ha sido muy superior al Atleti, que también tiene unas cuantas bajas. Pero si encima te presentas en el Camp Nou con un equipo, vamos a decir, de circunstancias, ya los 4 minutos ya te han metido uno y antes del descanso te meten otro y nada más arrancar la segunda parte te meten el tercero, te liquidan el partido. Y luego la autoexpulsión de Ollán Sanzet pues ha liquidado todas las esperanzas del Atleti, que por otra parte tampoco se podría decir que llegase con muchas, porque claro, un equipo que en 13 jornadas ha metido 12 goles, si vas a jugar contra el Barcelona necesitas pulverizar tu promedio de goles para aspirar al empate. Y la verdad es que, bueno, sí ha habido un ratito en la primera parte que parece que se ha equilibrado, pero luego...
Pero no ha habido sensación de que el partido se le fuera al Barça.
No he tenido en ningún momento la sensación de que el Barça pudiera agobiarse. Y sí he visto ese Fermín que yo tanto reclamo continuamente y un Lamín que juega para el equipo, porque es verdad que ha dado 2 asistencias... a Ferran, pero es que le ha dado 2 más, que una ha sido gol anulado y otra un fallo de Ferran delante del portero. Es decir, que podía
y que ha aguantado los 90 minutos, ¿eh? Que ha jugado los 90 minutos.
Que podía haberse ido a casa con 4 asistencias más contento que unas pascuas.
Sí, ha sido la misma pasador, como casi en el inicio de su estallido como gran futbolista. Emilio, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado del Barça?
Bueno, me ha gustado todo, sobre todo porque, como dice Miguel, claro, el Barcelona, bueno, como todos los equipos, pero especialmente este año, en este último tramo, hemos estado cansados de narrar cómo tenía la enfermería llena de futbolistas, ¿no? Y bueno, mira, y este sábado se va a dormir siendo líder de la Liga, lo cual significa, pues, lo que ha demostrado hoy el Barcelona, que primero, que tiene recursos en su plantilla, segundo, que su entrenador lo sabe utilizar, y tercero, que yo creo, como dice Elena, que a los futbolistas probablemente les hacía más ilusión que a nadie y que a los aficionados ir a jugar al Camp Nou y volver a jugar en un campo de fútbol, ¿no? Yo, muchas veces hemos dicho, se ha comentado sobre el papel de Lamine, de que a lo mejor le gustaba jugar un poquito más eso que hacía Messi, ¿sabes? De recoger el balón, ¿no? En el centro del campo y tratar de hacer alguna filigrana y meter un balón de gol o un pase o una asistencia fantástica. Y hoy he tenido esta sensación. O sea, que y yo creo que para un futbolista debe de ser fantástico que acabe gustándote más haciendo el pase de gol que metiendo tú el gol, ¿no? Y realmente, cuando tú ves jugar a Lamine Yamal, tienes la impresión de que este muchacho lo celebra tanto cuando hace el pase de gol como cuando lo mete. Y solamente querría añadir una cosa más, que no sé, porque me han dicho que me parece que Paco lo ha comentado en la radio. Los dos primeros goles de Unai Simón, cuidado, ¿eh?
Sí, lo tengo aquí apuntado.
O sea, cuidadín, porque lo digo porque enfrente estaba el otro
portero. Estaba Joan García, claro.
Estaba el otro portero que todos consideramos que es el que tendría que jugar.
De esto lo voy a unir ya.
Como yo lo he dicho muchas veces y muchas veces, no lo voy a decir más, pero hoy ha sido un partido para eso, desde luego.
Es verdad que no ha estado Unai muy acertado, pero yo, sin hablar de Unai, diría que la sensación que da de solvencia Joan García, desde que le ves saltar al campo, te permite ver el partido de otra manera. Y de hecho, al inicio ha hecho una salida con los pies, estando atento al balón, de esas que Szczęsny se solía enterar tarde, que ha salvado una situación de mucho peligro para el Barcelona.
Sí, lo que ha tenido es que
hacía, la parada. Hacía dos meses que el Barça no dejaba la portería cero.
Exacto.
Desde el 21 de septiembre eran 10 partidos seguidos encajando. Y hacía dos meses prácticamente que Joan García estaba de baja porque le operaron del menisco interno.
Peña, ¿qué te ha parecido los dos primeros goles que ha recibido Unai Simón? Que es verdad que por lo menos en alguno de ellos sí ha parecido que podía haber hecho algo más.
Sí, yo creo que en los dos. Creo que Unai Simón está al mismo nivel que el resto del equipo. O sea, muy justito, muy flojito, y la verdad es que la inercia sigue siendo la misma. Daba la sensación de que quizás con la victoria ante el Oviedo, el parón, recuperando algunos jugadores como Sancet, pues bueno, la cosa iba a cambiar, pero yo creo que para ni para Simón ni para el equipo lo ha hecho. Decía antes Miguel Rico, creo que ha sido que bueno, que lo de perder en Barcelona es que para el Atleti ya es una costumbre, ¿no? Lleva 25 años sin ganar. El problema es el cómo, ¿no? Y salvo ese tramo de la primera parte del que habláis, el resto del partido ha sido toda una secuencia de tiros en el pie, ¿no? No puede salir como ha salido el equipo, frío. El primer gol ha sido un ejemplo de una salida de balón sin ninguna precisión, sin ninguna intensidad ni tensión. Y bueno, pues
cuando segundo, una pérdida temeraria de Gerai.
Sí, sí, en un momento, pero además
en el momento clave del partido.
Eso te iba a decir, por el momento y por la forma. O sea, el partido está acabado ya en la primera mitad y tienes que entenderlo así. Que podías haber llegado salvado al descanso, y encima pues en el medio campo con todo el equipo casi en campo contrario. Y por si fuera poco, para asegurarte ya el Araquiri, pues nada más empezar la segunda mitad, otra pérdida de un Galarreta inusualmente desafortunado, y para rematar, pues eso, Sancella, que hasta ese momento en su reaparición no había estado mal, pero bueno, pues que se autoexpulsa y ya en definitiva, pues como el camarote de los hermanos más, ¿no? O sea, todo lo que puede salir mal sale mal y peor, y lo malo es que no sé por dónde puede cambiar esto, porque al final van pasando las jornadas, todo el mundo está esperando a que el equipo arranque, a que sea el Atlético de las últimas temporadas, pero no lo hace. Y mira, y hay un dato, y con esto concluyo, yo creo que bastante significativo. En 13 jornadas, el Atlético ha perdido ya 6 partidos, los mismos que toda la temporada pasada.
La Champions, ahí la Champions. ¿Qué ibas a decir, Pedro?
No, que da un poco de rabia además que el Atlético, que es un equipo tan rebelde, lleve 15 ligas sin ganar en campo del Madrid, del Atlético y del Barça.
Sí, que antes hace años los ponía en problemas y ahora no. Ha jugado Nico Williams, un poco la comparación ahí era Nico Lamine. Nico no ha estado, o sea, no ha hecho su partido de su vida, pero bueno, ha tenido su opción de gol.
Ha jugado Nico Williams y ha sido la primera víctima del Camp Nou, güey.
Sí, porque no, Williams, le han recordado porque, lo del verano, ¿eh?
No, porque eso en Montjuïc
no le hubiera pasado.
No se hubiera notado. O sea, es decir, incluso cuando hablábamos de lo que significa, como muy bien decía Miguel, el regreso al Camp Nou, también para intimidar. Para intimidar, porque Nico hoy ha estado absolutamente pendiente más de mira, me parece, Peña me bueno, no me retraficará, no me confirmará porque la vi yo en directo la conferencia de prensa del Txingurri, decía ayer, no es cómo reciba el Camp Nou, sino cómo lo recibamos nosotros, sí. A Nico, y a Nico lo necesitamos y tal. Bueno, pues Nico ha anotado el Camp Nou, sí.
Sí, sí, pero aún así, escucha, fíjate cómo está el Athletic, que mira, con que pueda jugar de nuevo bien el martes o bien el próximo fin de semana con el Levante, suficiente. Yo le entiendo a Valverde, ¿eh? Emilio, sí.
Tiene un calendario complicado.
Este mes muy difícil. Oye, de esto de Unai y de Joan García, estábamos debatiendo sobre eso en la redacción, y yo decía que De la Fuente rezaría porque empezara ya el Mundial en este tema de los porteros. Porque,
para no tener que decidir.
Porque para él...
Sí, perdona, claro.
Y os estáis dejando a David,
es igual,
a David Raya.
A David Raya.
Sí, pero... No,
David
no, pero,
Raya,
pero,
que
pero corro,
lleva dos
corro,
años en el Arsenal, para
pero
mí mejor
corro,
que
sí, sí. Pero corro, perdóname, olvídate. O sea, olvídate,
sí,
De la Fuente...
Sí, yo lo tengo claro.
No, Peña, olvídate, De la Fuente va a flipar en los meses que viene con Joan García.
Ah, bueno, iba a decir que yo creo que...
No, olvídate, que cuando, ese debate se va a acabar en semanas.
¿Tú
porque
crees?
Lo que va a hacer, ya lo verás, lo que va a hacer Joan García en este Barça va a ser impresionante.
Yo creo que va a costar, porque para él,
vale,
o sea, mira cómo, él tenía ya claro, Remiro estaba no cómodo, pero asumiendo su papel de tercer portero, David Raya, que para algunos, como dice Dani, debería
para
ser el portero
que
titular.
Que va a ser un clamor,
había
va a ser un clamor.
Asumido ser segundo, y Unai Simón es su portero, porque lo es desde la selección sub-21 hasta ahora.
Pero yo creo
que, como dice Emilio, va a haber mucho ruido.
Bueno, pero hasta ahora, hasta este momento... De la Fuente no ha tenido la oportunidad de equivocarse con Joan García, porque cuando ha habido convocatoria ha estado lesionado, y la primera vez que aparecía en el Barça pues era muy pronto para llamarle, porque había jugado bien, pero había
ahora
jugado
veremos
3,
en
4
marzo.
Partidos. Ahora, cuando venga la próxima convocatoria,
según
cómo estén...
Pero el debate... Pues, yo creo que el debate es más para nosotros y para
sí,
los aficionados
que para él,
claro,
que
claro,
para,
claro,
él,
para
que,
él
que él le da igual, o sea, va poniendo a Unai y...
yo
no,
creo que
Dani,
él,
Dani,
él
Dani,
está
que...
muy cómodo ahora, si la cosa es un clamor, como decía
Dani, que
el otro
va a flipar
Miguelito,
que va a flipar,
no, si es que ya debería flipar ya, Emilio,
o sea,
claro que
no, pero lo que quiero decir es que como con este Barça que juega de esta manera el portero es vital, como se ha demostrado con su sustituto.
Sí, que va a parar mucho.
Va a flipar.
Pero
o sea,
es que, ¿sabéis lo que pasa? Que el debate no es que le lleve como tercero, sino que el debate va a ser que le lleve como titular.
Bueno,
y eso
hay
ya va a ser...
Que hay porteros o jugadores que si los llevas es para jugar.
Sí, efectivamente. Que,
ya,
que, no,
también...
que no va a ser un debate para acompañar a la selección, sino
ya,
va a ser un debate para...
Mientras no le falle en los partidos con la selección, no por mucho que en Liga esté mejor uno ya. que otro, yo creo
sí,
que
pero,
a Unai no, sí, no se lo va
sí,
a hacer.
Yo estoy con Peña, que le va a costar, sí. Le va a costar mucho,
o sea,
mucho,
tiene que
mucho.
Que como dice Elena, en las ventanas de marzo
yo
lo haga muy mal.
Yo,
os
lo que digo es que De la Fuente va a flipar en estos próximos meses con lo que haga Joan García. Y después también hay otra cosa que no contempláis, que es De la Fuente no ha entrenado todavía a Joan García. ¿Vale? O sea, el día que De la Fuente cite entre los tres porteros y concentre a España durante 15 días... va a
Oye,
quedarse
a lo mejor toma la decisión de pase lo que pase, estos son mis tres, y cuando termine
pues
el Mundial Dios dirá.
Puede ser.
Para mí también, pero bueno.
O sea, que no lo va a llevar ni al Mundial,
no,
estáis hablando.
Yo no me jugaría una comida a ninguna de las dos cosas.
Entonces sí que
pero
ya.
Escucha, pero creo que él está muy cómodo, entre comillas cómodo y seguro con esos tres porteros. Otra cosa más.
El futuro que aventura Emilio puede ser bastante cierto.
Sí, sí, que va a haber mucho ruido.
Pero también es cierto que luego Joan García se lo tiene que ganar.
Claro.
Quedamos por hecho que se lo va a ganar.
Claro.
Vamos
a ver.
Pedrito,
hay pocos tíos más competitivos que Joan García.
Sí, no, pero
si
hay muchos tíos más competitivos, pero si por lo que sea...
Si os fijáis en una cosa, hoy los defensas se ven mucho más tranquilos, a pesar de que eran dos centrales, una pareja de centrales inédita, que estaba Gerard Martín en el central zurdo, que era su primera vez, están mucho más tranquilos con Joan García que con Chesney.
Pero es que estamos hablando, Elena, de un portero que es Joan García, que es un gran portero, y a otro que me has dicho antes que es que no quiere jugar.
Chesney.
¿Qué Chesney?
Chesney,
sí, o sea, sí, claro,
que bueno, a finales de la temporada pasada dijo que cuando ya estaba recuperado Ter Stegen, Iñaki Peña sabían que iba a salir, dijo que él ya estaba contento de estar en el banquillo, claro, que ya había jugado lo suficiente, había salido una foto de los tres títulos y que ahora ya tenía ganas de no competir más.
Pero Pedrito, lo otro que le pasa a Chesney es que entrena con Joan García. Y cuando tú entrenas con Joan García, es casi un pecado.
Es que tiene asumido su papel.
Pedir jugar.
Lo tiene asumido su papel. Oye, una cosa rápida. ¿Ha sido por primera vez, Elena, se ha gritado Messi en el minuto 10 por primera vez?
Eso se va a quedar, ¿eh? Eso ha llegado para quedarse.
En el antiguo Camp Nou, bueno, antes de la remodelación.
Sí, bueno, en el mismo sitio, pero con otras caras.
Se llamó, o sea, también se... O sea,
también se gritaba, no, es que he oído que era la primera vez y me ha extrañado que... Pero en el minuto 10 no es la primera vez, ¿no?
A mí me parece que ya en su momento cuando se fue...
Yo creo que es la primera vez y yo creo que ha llegado para quedarse esto.
Es posible. Miguel,
no sé si otras veces le han aclamado, pero no sé realmente si ha sido un prepartido. La verdad no lo recuerdo.
Hoy
sí que ha sido muy palpable que la gente, la visita sorpresa de Messi el otro día ha calado.
Les ha recordado que Messi era del Barça, ¿no?
Y si es por la gente, puede volver mañana.
Y también ha habido peticiones de la grada de animación.
Bueno, y yo quisiera hacer un comentario sobre Flick, que hoy al final ha alineado 8 o 9 jugadores catalanes, que estoy jugando contra el Atleti. Es anecdótico porque los del Atleti son todos de casa, pero que si comparas con el nivel general de la liga, que a veces juegan con uno o con ninguno, pues también tiene un valor.
Y no miró a nadie.
No miró a nadie. También tiene un valor.
De casa, de cantera.
Y para el seleccionador, porque son jugadores convocables que están en la élite y que juegan para Barcelona.
Muy bien, chicos, pues hasta aquí esta conversación sobre el reestreno en el Camp Nou, a ver si va avanzando el estadio y termina pronto, que la gente quiere estar en su casa a gusto. Hoy 4-0 el Barcelona, le ha ganado fácil, para mí muy fácil, bastante fácil al Atleti de Bilbao. Peña, Elena, un beso, gracias.
Hasta luego.
Un beso.
Bueno, equipo médico habitual, hacía tiempo que no os juntaba yo, así que me alegro mucho de que estéis aquí, Dani, Miguel y
nosotros también.
Un abrazo.
Estábamos mayores, pero estamos.
No, pero estáis. Un abrazo a los tres.
Adiós. Buenas noches a todos.
Hasta luego. Adiós, Emilio. Se ha ido ya, ¿no? Emilio es que no decía nada. Bueno, este sonido que han recogido los compañeros de TV3, de Laporta, sobre cuando tomó la decisión de destituir a Xavi. No sé si se había escuchado, pero Laporta lo ha dicho.
Pero claro, al cabo de unas semanas escucho unas declaraciones de Xavi en las que dice que tardaremos 2 años en ser competitivos. Y digo, ¿qué es esto? Y luego pasan 2 semanas y Xavi, hablando con Deco, pide que hay que cambiar un buen grupo de jugadores del primer equipo. El Barça está por encima de presidentes, por encima de jugadores, por encima de entrenadores. La institución está por encima de todo.
O sea, que dice Laporta que cuando ya le dijo Xavi que echara unos cuantos jugadores, él dijo, pues te voy a echar a ti primero. Eso es lo que ha venido a decir Laporta. Vamos a cerrar la cerámica. Ya ha ganado el Villarreal 2-1. 2-1 al Mallorca. Y Juan Igual ha estado pendiente de lo que han dicho los protagonistas. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues entre la afición, imagínate, alegría tremenda porque el Villarreal es tercero en la liga y va a mantener esa posición. Así que, bueno, muy contenta salía la gente del Estadio de la Cerámica. Y los entrenadores, te cuento lo que han dicho. Arrasete ha dicho que, bueno, yo lo titularía como aquello que decía Valdano de derrota útil, ¿no? Porque dice que cuando pierdes no puedes estar contento, pero el equipo sigue evolucionando, el rival era muy difícil que tenían hoy delante y que han hecho una muy buena primera parte y les ha faltado tener un poquito de amenaza en la segunda y que si siguen así, él cree que van a sacar muchos puntos en una parte muy importante la que viene ahora en esta temporada. Y en cuanto a Marcelino, bueno, muy contento Marcelino, dice que el partido era muy complicado, que el equipo ha empezado muy bien, pero que después del empate ha sido bastante incómodo para su equipo y que, ojo, ha lanzado un mensaje, una crítica bastante elocuente hacia el colegiado, ¿no? Dice que se ha interrumpido mucho el partido y que el colegiado lo ha permitido. Y después también ha dicho que no ha entendido cómo se ha prolongado 8 minutos, ¿no? Que es una cosa que dice, según Marcelino, que favoreces al infractor. Así que, si te parece, escuchamos el corte de Marcelino.
Yo siempre respeto cómo juega el rival, y si pues el Mallorca decidió venir a jugar este partido de esa forma, se respeta. Pero luego hay un árbitro que tiene que procurar que el fútbol sea fluido, que sea rápido, y todo lo contrario. Que paradójicamente, luego al final, cuando metimos el segundo gol, pues todo volvió a la normalidad y parecía que el árbitro también estaba apurado a jugar. Y luego pues resulta que el resultado es favorable al equipo contrario, que no perdió tiempo y que luego nosotros tampoco lo hicimos, lo perdimos después del 2-1, y resulta que quedas 8 minutos. Yo creo que eso es favorecer al infractor.
Pues se ha enfadado, sí, Marcelino, con la actuación del árbitro. ¿Alguna cosa más?
De corro que la afición está ilusionada con lo de Dortmund del martes, que está vivo.
¿Cuánta gente va?
Pues unos 1,000 aficionados, yo creo que están allí.
O sea, amarillo sobre amarillo, amarillo y amarillo.
Van muchos aficionados y vamos a ver qué tal le va al Villarreal, porque es un partido muy importante para lo deportivo, para lo económico. Ya sabes que solo lleva un punto, pero que bueno, que quizá ese partido va a marcar el futuro del equipo amarillo en la competición.
Bueno, es Dortmund-Villarreal, tenemos un Chelsea.
Tres partidos de cuatro.
Chelsea-Barcelona y Slavia-Atleti. Te los tenemos todos el martes. Juan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Xavi Lasso. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Corchano? Buenas noches. La situación geopolítica mundial está en uno de sus momentos más importantes desde que estamos en el siglo XXI. Por un lado, tenemos la cumbre del G20 que se está celebrando este fin de semana en Sudáfrica. Estados Unidos ha decidido no asistir, todo ello en medio de la propuesta de paz de Donald Trump para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todavía no hay un consenso en las potencias mundiales y sobre todo europeas. Emmanuel Macron, presidente francés, y el primer ministro inglés, Keir Starmer, junto con otros como Giorgia Meloni, Sánchez o Ursula von der Leyen, consideran que la propuesta de Trump podría ser un buen punto de partida. El líder alemán, Friedrich Merz, asegura que hay que llegar a la paz porque si no, dice, Ucrania y Europa lo pagarán.
Si Ucrania pierde esta guerra, probablemente colapsará, y eso tendría un enorme impacto en toda la política europea y también en Europa como continente.
Recordamos, Zelensky tiene hasta el jueves para darle una respuesta a Trump sobre este plan de paz. Y por otro lado, tenemos el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. La amenaza por parte del ejecutivo de Trump de intervenir en el país de Maduro es evidente. Es tan evidente que, atención a esto, Iberia, la aerolínea española, ha cancelado los vuelos comerciales a Venezuela por la situación que hay allí. La tensión entre ambos países auguran un futuro, pues, que cuesta imaginarlo tranquilo. Algo lo que me invade. Al son de este tema, Corrochano, Tu casa por el tejado y otros tantos inolvidables de Fito y Fitipaldis, votó anoche todo el Palacio de los Deportes de Santander en el inicio de la nueva gira de esta banda legendaria del pop rock español.
Sí, señor. Sabes que en mis tiempos mozos me disfracé de Fito una vez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
qué
sí
tal?
O sea, le tengo un cariño especial.
¿Hay
por
foto?
Eso. Hay foto, por supuesto.
Ah, vale.
Foto, ya te
no me la pasarás, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, vale,
sí.
Vale.
Gracias, Xavi.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
¿Sabes que quiero más? COPE. Estar informado.
En un momento vienen Miguelito y Arancha y les van a contar noticias del equipo y noticias del futuro del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
El problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado, no hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.808, 25808, serie 7007.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Sabemos dónde estamos y sabemos la exigencia del Real Madrid. Lo llevamos con mucha normalidad y no hay que darle más peso del necesario.
¿Qué es más importante, el aspecto técnico-táctico con los jugadores o la gestión de grupo?
Las dos, en todas partes, pero aquí en el Madrid evidentemente es muy importante por el entorno en el que estamos, por la exigencia que hay. Hay que saber ser fuertes mentalmente, hay que saber tener ese equilibrio emocional para poder competir y para no que no sea una montaña rusa de emociones después de cada partido. Y hay que tener un poquito de la mano derecha y un poquito de la mano izquierda.
Sabemos dónde estamos, ha dicho Xabi Alonso antes del partido contra el Elche, mañana a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Tenemos doble sesión porque hay que hablar del partido que es a las 9 de la noche y de la asamblea que es por la mañana, que también va a traer noticias para el Real Madrid. Pero empezamos por lo deportivo, si os parece. Miguel, que hoy ha dicho Xabi Alonso que va recuperando gente, pero que por ejemplo Rüdiger todavía no está, ¿no?
No, Rüdiger todavía no está, aunque ha completado el entrenamiento. Tiene alguna opción de viajar a Atenas, aunque yo creo que después de tanto tiempo, solo ha jugado 90 minutos esta temporada, no le da para ser titular. Y de los que optaban a poder entrar al menos en la convocatoria, se ha quedado fuera Tchouaméni, que yo creo que sí va a viajar a Grecia el próximo martes. Así que en total son 6 bajas, casi todas en la defensa, aparte de Tchouaméni. Y Mastantuono, que sigue con la pubalgia, pues están de baja. 3 centrales, como es el caso de Álava, de Rüdiger y de Militao, y un lateral derecho, como es el caso de Carvajal. Estos que se lesionaron justo antes del parón, Courtois, Valverde, Stan, Hausen, que se fue con la selección española también, y Camavinga y Mbappé, que también abandonaron la concentración francesa, también están en la convocatoria.
¿Tienes claro un equipo?
Más o menos, sí. Yo creo
¿Tienes
que
claro el fin... lateral derecho?
Sí, yo creo que va a ser Trent, por fin. Decíamos esto, no sé si tan contundentemente en la previa frente al Rayo, y al final jugó Valverde, pero yo creo que ha dicho Xabi Alonso que se ha aprovechado este parón para ponerle a punto, y desde luego si mañana Trent no es titular, para mí ya hay caso Trent. O sea, si una vez que el inglés ya...
Oye, en la respuesta la lesión, que te ha dado, ha dicho que Valverde es también lateral derecho. O sea,
no, y ha añadido a Militao y a Asensio.
Sí, ha metido a Militao después
yo
de los partidos,
claro,
con Brasil.
Yo tengo claro que a Xabi Alonso le gusta más Valverde que Trent de lateral derecho. Pero si llegados a este punto no pones a Trent, pues... no creo que siga hasta que reaparezca Carvajal con Fede Valverde, al menos en partidos, con todos mis respetos, como el de mañana.
O sea, Courtois-Trent y luego...
Courtois-Trent, no hay... Hay dos centrales en la convocatoria, tendrán que jugar, Hausen y Asensio, lateral izquierdo Carreras. Tengo la duda de quién va a acompañar a Güler en el centro del campo, si Ceballos o Camavinga, y a partir de aquí, pues imagino que estará Bellingham, que estará Vinicius... que estará Valverde por delante de Trent, y que el delantero centro, por supuesto, será Kylian Mbappé.
La estadística dice en los dos últimos partidos que la no aparición de Mbappé ha provocado, pues eso, la derrota en Liverpool y el empate contra el Rayo Vallecano. Esta es la pregunta a Xabi Alonso sobre Kylian Mbappé y la responsabilidad que tiene el futbolista francés con el resto del equipo.
No conseguimos marcar tanto en Liverpool como en Vallecas, no solo depende de Kylian, son cosas del equipo. Cuando no encajamos también, pues no es solo de los defensas, y cuando no marcamos, pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? Balón parado también, tenemos que buscar otras alternativas, y no volverán los goles, no tengo ninguna duda.
A balón parado también, o sea que cuando dices esa frase, a balón parado también, es que es algo que lo tiene en la cabeza, que es meter más goles de esas jugadas, ¿no? De esa esquina de falta. Miguel.
Sí, sí, está claro. De momento el Madrid no está brillando en ese aspecto, y bueno, pues es otro punto en el que Xabi Alonso quiere que su equipo empiece a sacar partido.
Bueno, noticias. A ver, la primera, Vinicius. ¿Qué sabes de Vinicius y su futura renovación en el Real Madrid?
Bueno, publicaba hoy el diario AS en portada que hay buena sintonía entre el club y Vinicius. Recordemos que termina contrato en 2027. Yo he consultado hoy al entorno de Vinicius, y lo que me dice es que no hay ninguna novedad ni ninguna conversación desde el pasado mes de julio, que todo está en stand-by, todo está parado, que no hay tampoco una reunión para verse las caras, y veremos a ver qué pasa cuando termine la temporada. Así que
¿esto parece normal, este silencio entre los dos? ¿Os parece normal, Miguel y Arancha? ¿Os parece normal?
A mí lo que traslada el club, y que no es la primera vez que hablamos de este asunto, es absoluta tranquilidad, que consideran que Vinicius al final quiere quedarse en el Real Madrid y se espera el momento para hacerlo. Yo creo que es verdad que se ha hablado mucho del futuro de Vinicius por todo lo que ha acontecido, y sobre todo pues después de haber perdido un poquito de importancia en el equipo, pero yo creo que a pesar de todo Vinicius, o es lo que se cree desde el club, quiere seguir estando en el Real Madrid, y el Madrid va a cuidar a Vinicius para que se quede. Así que, bueno, yo creo que hay momentos en los que las conversaciones se alargan más en el tiempo, pero en principio no debería haber problemas para que Vinicius renovara.
Yo la sensación que tengo es que cada vez que le pregunto al entorno de Vinicius, no me lo pinta tan bonito como parece que lo pinta el Real Madrid. Hubo conversaciones antes de verano, Vinicius no aceptó la propuesta económica del Real Madrid. Supongo que el próximo verano, si no es antes, tendrán que sentarse, y desde luego si Vinicius no acepta la propuesta de renovación del club a un año vista de terminar su contrato, tendrá que mover ficha al Madrid.
Sí, recuerdo que termina en el 27, o sea que
el próximo verano es clave.
Y lo normal, lo habitual, ¿qué es?
Que renueve en enero. O sea, en enero del 26 empiecen a hablar para cerrarlo y que se anuncie en el verano del 26.
O sea, en inicio
del 26.
Del próximo año empezar ya a hablarlo y se cierre en los términos que convengan los dos, ¿no?
Eso es lo normal. O sea, cuando llegamos a este punto, y en este caso el Real Madrid está interesado en que el jugador continúe, pues lo normal es que ese sea el proceso. Es verdad que los tiempos han cambiado mucho y que los jugadores al final saben que son dueños de su futuro y que se guardan ese as en la manga para negociar, pero vamos, a mí lo que siempre se ha transmitido es absoluta tranquilidad, y para el club sigue siendo un jugador determinante, un jugador franquicia y un jugador al que quieren cuidar y al que quieren tener aquí muchos años.
Vale, mañana es la asamblea ordinaria, es en primera convocatoria 9 de la mañana, Arancha.
Sí, 9 y en segunda convocatoria a las 10.
O sea, a las 10 de la mañana.
A las 10 va a empezar.
A las 10 de la mañana. Es una asamblea ordinaria que viene precedida de un interés mayor que otras porque está muy próximo a que Florentino anuncie la convocatoria de una asamblea extraordinaria para tratar el modelo societario del Real Madrid, que va a cambiar. O que tiene intención Florentino de que cambie con la aprobación primero de los compromisarios y luego del resto de socios. ¿Mañana Arancha va a decir algo, Florentino, sobre esto?
A ver, como tú bien has dicho, esta es una asamblea ordinaria y en el orden del día no figura que en ningún momento se vaya a tratar el modelo societario. Florentino, como tú has dicho, ya anunció el año pasado, ¿no?, que se iba a hacer un referéndum, pero antes de que se produzca ese referéndum donde votarán todos los socios, tiene que producirse una asamblea extraordinaria para explicar al detalle cómo va a ser ese cambio que plantea el presidente. Mañana, como no está previsto, en principio no va a ser un tema importante, pero yo, conociendo al presidente y sabiendo que es un tema que está en la calle, diría que todo el mundo espera que Florentino Pérez diga algo en su discurso como lo ha hecho otros años, ¿no? Igual que cuando se refiere a la UEFA, pues hablará del tema de la Superliga, hablará de la importancia que tiene el seguir creciendo económicamente, lo que siempre hace, el repaso un poco de la actualidad, pues hombre, todo el mundo espera que haga un guiño o que de alguna manera esboce alguna línea sobre lo que va a plantear, no muy tarde, porque se habla del mes de diciembre, mediados del mes de diciembre como posible fecha para esa asamblea extraordinaria, bueno, pues que ahí esboce un poquito lo que tiene en mente.
¿Y qué lo que sabes tú de ese nuevo modelo, cuáles? Los puntos pues, más trascendentes.
Lo que sé yo es que lo primero que hay que decir que la gestión del club seguirá siendo presidida, o sea, tendrá el presidente del Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, será el que tome todas las decisiones, que algo muy importante también, el club va a seguir siendo de los socios, o sea, los socios van a seguir siendo los dueños del club y precisamente por eso es el modelo este que en el que trabaja Florentino Pérez. También va a haber una modificación, que es lo que se plantea, que es que además de los socios haya una parte minoritaria, que estamos hablando entre un 5 o un 10%, en el que entre un inversor al margen de los socios, que sea pues un inversor evidentemente que dé un impulso también económico al club para que de alguna manera se pueda blindar el patrimonio, porque es lo que le importa a Florentino Pérez ahora mismo, blindar el patrimonio del club, para que nadie tenga acceso a él y que siempre el Real Madrid sea de los socios, y por el otro lado que tenga la inyección económica suficiente como para poder seguir compitiendo, especialmente en Europa, pues con los clubes que a todos nos vienen a la cabeza, como es el caso del Paris Saint-Germain y el Manchester City. Así que básicamente esa es la idea y también es importante decir que aunque este grupo, este inversor, este fondo, no sé exactamente cómo luego se planteará eso, ese 5 o 10% va a ser minoritario y por tanto en ningún momento va a tener ningún tipo de influencia en la gobernanza del club.
¿Cuánto dinero va? ¿Cuál va a ser el presupuesto que anuncie mañana el Real Madrid?
1.248
millones.
Sí,
millones,
que es presupuesto récord. Piensa que el año pasado fue de 1.185 y también tienen que aprobar las cuentas con ese beneficio neto de 24 millones de euros, patrimonio neto del club 598 y que el Real Madrid pues le dirá a sus socios compromisarios que tiene 166 millones en tesorería.
O sea que mañana se aprueba un presupuesto récord.
Récord.
Y has dicho que va a hablar de la Superliga y que alguna cosa más.
Bueno, ¿Bernabéu? Va a hablar sobre todo del tema de la Superliga por la demanda que plantea, ¿no?
La demanda multimillonaria a la UEFA.
A la UEFA después de todos estos, de este año en el que ha habido conversaciones, que entiendo que también, o supongo que de alguna manera se referirá a esas conversaciones que se han tenido con la UEFA y el final de esas conversaciones, pues en esa demanda multimillonaria que explicará a los socios un poco pues cuáles son los siguientes pasos a dar, así que hablará pues yo creo básicamente de eso, ¿no?, del panorama del fútbol mundial y repasará un poco lo que es la situación económica, por supuesto, del club, pero también la situación de los logros conseguidos y luego, bueno, pues vamos a ver el turno de preguntas, que es verdad que los últimos años es mucho menor que anteriormente y que ya nos deja tantas perlas como nos gustaría.
Antes,
así
antes
que
era un espectáculo y cada vez es menos espectáculo.
¿Verdad? Menos espectáculo, porque cada vez son menos los que participan. Antes eran 10, 12, 14 y ahora muchas
cada
veces son 2 o 3.
Sus cosas, sí, las cosas, las pedradas, exacto, que tiene cada uno, que decimos. Muy correcto. Bien, Arancha, pues a descansar, que mañana hay que madrugar. Un beso,
sí,
gracias.
Sí, mucho, un beso, chao.
Hasta luego. Miguel, ¿quieres decir algo más del partido? Bueno, en Elche, cuidado con el Elche, Sarabia, sí, enfrente. Es un equipo que acaba de ascender, pero está mostrando muy buena cara y es un partido a tener en cuenta, ¿eh?
Creo que no ha perdido en casa, va a pitar el extremeño Hernández Maeso. Solo tiene una baja el Elche, Josean Fernández, y luego alguna duda en el once, a ver si juega Víctor Chus. El portero, veremos a ver si Dituro o Iñaki Peña, y el acompañante de Rafa Mir en la delantera, si es Andrés Silva o Álvaro Rodríguez, el uruguayo.
Ya dijo en este periodo Ancelotti que un empate en el Real Madrid era crisis o antesala de la crisis. Lleva una derrota y un empate. Yo siempre digo que dos derrotas seguidas, eso es crisis total. Si el Madrid mañana saca adelante el partido, se va a hablar mucho de este equipo de Xabi Alonso, porque se entiende que estos partidos los debe ganar el Real Madrid. Luego los gordos, pues unas veces sí y otras lo que se pueda. Muy bien, Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Una admiración respetable para Bordalás. Ha logrado generar un compromiso y sobre todo una identidad de juego para su equipo, donde todos sabemos a qué partido nos vamos a encontrar contra el Getafe cuando le toca jugar, y la evolución continua que tiene. No es solamente el primer Getafe de años atrás, sino es un Getafe que sigue evolucionando. Y que seguramente eso dependerá de su entrenador, de su crecimiento.
6:30, Getafe Atlético de Madrid. Allí se puede decir que empezó a dejarse la liga el año pasado el Atlético de Madrid con esa derrota 2-1. Iba ganando 0-1 y en los minutos finales Alambarri hizo dos goles en los últimos minutos para darle la victoria al Getafe. Yo creo que le cambió ya la posibilidad al Atlético de ganar la liga. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La noticia es que no está Oblak.
Sí, esa es la noticia. Había estado al margen en los últimos entrenos y hoy mismo el Cholo ha confirmado de manera explícita que mañana Oblak no iba a estar en la convocatoria, no va a estar en el partido. También existía la duda de Giuliano, y que tampoco se había entrenado. Y hoy parece que ha mejorado, ha entrado en la lista, pero no parece que vaya a ser titular mañana.
O sea que mañana habrá cambios importantes, el primero en la portería y luego que no está Giuliano, sí, que le da un vigor y una fuerza al equipo que ya hemos visto en los últimos encuentros. ¿Quién puede ser su sustituto? ¿Almada o qué?
Bueno, yo te voy a dar un once que se aproxima al que pueda poner mañana. Musso, obviamente, por Oblak. Yo creo que en las bandas, en lugar de Giuliano, va a cambiar a Nico. Lo va a poner en banda derecha y a Baena en banda izquierda. En la defensa, Llorente, Jiménez, Langley y Ruggeri, no cambiaría nada. Barrios y Coque en la medular, y Julián y Sorloth podrían ser la pareja del...
O sea, que aparecía Nico para ti en el equipo, si no está...
Para mí, ¿no? Sí, para mí la otra posibilidad sería que pusiera Almada, pero yo creo que va a meter más a Nico que como primera opción.
Bueno, a ver qué cara tiene el Atlético de Madrid después de estos partidos internacionales, porque yo creo que estaba en una proyección muy buena, ¿no?, de resultados, y ir a ver a Bordalás siempre es ir a ver al dentista, ¿no? En los últimos tiempos, además, incluso la rascabó, siendo el equipo que es kriptonita para Bordalás, porque es kriptonita para el Getafe, que le ha costado un mundo hacerle un gol y ganarle, ya ni te cuento. Incluso yo creo que mejor se le ha dado, mejor casi fuera de casa que en casa, pero el año pasado sí le consiguió meter mano, así que mañana es un partido para tener en cuenta.
Sí, lo que pasa es que haciendo memoria y haciendo flashback del partido del año pasado, que iba ganando 0-1 el Atlético de Madrid, que se lo complicó con la expulsión
a Correa.
De Correa, y el Getafe absolutamente merecido, metió en, creo, 2-3 minutos, metió dos goles.
Sí, en 87 y 91 creo que fue.
En el final, así que bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, si no sucede ningún acontecimiento de aquella dimensión, de que pierdas a un jugador y de que todo se te venga abajo, hombre, pues tiene la idea de poder puntuar y ganar en Getafe, respetando muy mucho, porque hemos oído ese extracto del Cholo. Yo le he preguntado porque para mí se conectan los dos en la defensa y en la pelea por defender su plan y su idea, ¿no? Que siempre ha tenido una contestación en algún grupo, en algún tipo de sector, ¿no? Nunca han visto con buenos ojos en su día aquel cholismo que le dio la vida al Atlético de Madrid y ahora mismo a este pedazo de entrenador que es Bordalás, que con lo que tiene saca petróleo, ¿no?
Sí, señor, hay que tenerle respeto a Bordalás porque lo que está haciendo en el Getafe y Simeone lo entiende de esa manera. Bueno, mañana contamos el partido. Abrígate que hará frío allí, seguro, ¿eh?
Muy bien,
un abrazo.
Bien preparado.
Un abrazo, Antonio. Gracias, hasta luego. Vamos a Getafe, allí está Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, querido Corrol, a todos. Buenas noches. Qué bien acompañada estoy en las previas de los partidos gordos del Getafe. Mira, de Carabanchel la gente habla de Rosendo, habla de Manolito Gazotas, habla de Santiago Segura, pero si hay alguien de quien está hablando en los últimos años, es del porterazo que tiene el Getafe, de David Soria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien,
¿Qué presentaciones hace Gema, ¿eh? Siempre a la altura del personaje.
Me pone por todo lo alto.
Oye, cuando...
No se merece menos, ¿eh?
Escucha,
gran portero, mejor persona.
No, yo no sé si coincidiría cuando tú eras niño, David, que jugaba el Getafe contra el Carabanchel, que hubo una época que el Getafe estaba ahí rehaciéndose, y claro, era los de un lado gritaban Geta, Geta, y los del otro cara, cara, y era un Geta.
Sí. Eso no lo llegaba a vivir,
no. Oye, por cierto, que estaba ahí buceando en tus cosas, que ahora te voy a preguntar, que hay mucha gente que te identifica mucho con el Sevilla y con el Getafe, pero tu inicio es en el Real Madrid, un paso fugaz ahí por el Atlético, pero quiero que me cuentes una cosa. He visto que estuviste en tres equipos ingleses.
Sí.
En el Leicester, en el Birmingham y en el Stoke City. Pero,
así es.
Pero muy rápido todo, ¿no?
Bueno, en el Leicester la verdad que duró un entrenamiento porque me lesioné.
¿Un entrenamiento? En el Leicester un entrenamiento, ¿vale?
Sí, sí. Y es verdad que luego estuve dos semanas recuperando allí, pero me dijeron que me volviera a España.
Sí.
En Birmingham sí que es verdad que estuve un mes y medio, tampoco contaron conmigo. Y luego en el Stoke City estuvimos también casi cerca de tres semanas. Y bueno, tampoco...
Ostras, no te dio tiempo ni aprender inglés, claro.
Pues ya se me olvidó, lo que aprendí se me olvidó.
y cuando vienes de ahí, te vas al Canillas.
Sí, tenía que buscar a alguien que me dejara entrenar y bueno...
¿Pero cuántos años tenías ahí, David?
Pues yo creo que tendría pues 18 más o menos.
18 años y te vas al Canillas.
Sí, sí. Ahí estuve pues entrenando a las 10 de la noche y bueno, ahí intentando ponerte en forma por si salía alguna prueba.
Después de haber estado en el Real Madrid un tiempo largo y en el Atlético, ¿ahí te diste cuenta de que iba a costar, que no era tan fácil todo o qué?
Bueno, es verdad que se complicaron un poco las cosas porque luego también me consiguieron una prueba en el Sporting de Gijón y
¿sí?
Bueno, tampoco contaron conmigo y luego vino en Sevilla que bueno que tuve la suerte de quedarme.
¿Y el Betis? ¿El Betis B?
No tuve la opción de
ya,
ir.
Ya, ya. Que, o sea, que en tu vida te han dicho muchas veces no.
Sí, y para mí la más dura creo que fue la del Sporting fue dura. Porque al final, bueno, creo que di un buen nivel y contando incluso ya con quedarme, bueno, me dijeron que no tenía experiencia en el fútbol profesional, que en este caso estaba en segunda B, el Sporting B, y la verdad que eso fue un palo duro, ¿no? Y es más, estuve... Faltaron yo creo que dos días para hacerme ficha con el Canillas y jugar ahí, ¿no? Creo que iba a jugar el domingo y me llamó el Sevilla el jueves.
Ya. Dime jugadores que con los que coincidiste en la cantera del Madrid. Que sean conocidos, que hayan
bueno,
llegado.
Diego Llorente,
¿sí?
Con Raúl de Tomás también he coincidido. Coincidí con José.
¿Porteros? ¿Ha habido alguno que esté en primera?
No, creo que no.
O sea, de los que tú estuviste, ¿ninguno está en primera y tú estás en primera?
Bueno, coincidí con Rubén Yáñez, que está en segunda división,
sí,
con
vale.
Sporting, y yo creo que nada más.
¿Y en el Atlético?
Tampoco.
Ninguno de los que estaba está en primera. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? O sea, que...
Ni los porteros que estuve en Inglaterra, ni... bueno.
¿Qué cosas tiene la vida? Ya. Bueno, ahora vamos, que te voy a preguntar mucho por porteros, que me apetece, pero antes te voy a preguntar una cosa. Cuando tú pones David Soria en Google, luego aparecen unas preguntas siempre, aparecen, ¿quién es David Soria? Tal, la segunda pregunta que aparece es, ¿quién es el sobrino de Cristóbal Soria?
No.
Pero es que ya sé que no, pero es que... Y pone David Soria. O sea, y pone, ¿quién es el sobrino de Cristóbal Soria? Y pone David Soria.
No, eso está mal, además.
Hombre, claro que está mal.
Que coincido con él.
Sí, pero lo sabías, ¿lo habéis hablado o no?
No, pero él te ha dado con la guasa que me llama sobrino muchas veces.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Pero bueno, ¿sabes? Es siempre con la guasa que tiene él.
Sí. Bueno, a lo mejor alguno lo oyó alguna vez y dijo, pues es el sobrino de Cristóbal Soria. Ya. Bueno, hay en dos sitios o dos partidos que he visto que, no sé si están en tu cabeza, uno es en la Catedral, en el campo del Athletic, unos penaltis.
Sí, bueno, eso fue en Sevilla, fue la vuelta.
Ah, en Sevilla, vale, la vuelta en Sevilla.
Fue en Sevilla, la ida ganamos 1-2, la vuelta perdimos 1-2 y bueno, fuimos a penaltis y yo creo que fue, puede ser lo que haya marcado más en ese momento el devenir de mi carrera, ¿no? El de seguir o hacia adelante o... A
ese partido es clave en tu carrera.
Yo creo que sí, porque es verdad que la ida estuve muy bien. En la vuelta no estuve nada bien en lo que es en el partido y podían habernos eliminado por nuestra culpa, por mi culpa en este caso. Y en los penaltis, pues bueno, tuve la suerte de parar a Beñat del penalti. Yo creo que ese penalti creo que sí que cambió el devenir.
Un momento en la vida. Y el otro es un partido con el Liverpool.
Sí, la verdad que sí. La verdad que son grandes recuerdos. Sí que es verdad que de lo que más me arrepiento de no ser consciente de lo que...
¿En Anfield o en el Sánchez Pizjuán?
No, esa fue la final, fue en Basilea.
Ah,
fue
la final contra el Liverpool, vale.
Eso es, la final de Europa League que ganamos 3-1 y bueno, de lo que más que siempre digo que más me arrepiento de no haber disfrutado más todo el periodo ese, ¿no? Porque eres tan joven que no ha vivido nada, entonces parece que eso es lo más habitual, ¿no? Ganar un título, estar siempre jugando Europa y bueno, y se demuestra que al final es muy difícil.
Ha estado Courtois esta semana en el partidazo y hablando de los mejores... Él hizo una... Quitándose, ¿eh? ¿Para ti quién es el mejor portero ahora del mundo, David? El primero, los bueno, dos o tres, di.
Yo creo que hay grandes porteros, pero bueno, yo creo que Courtois ahora mismo está siendo...
¿El mejor?
Sí, creo que sí. Creo que es un portero muy completo, que domina prácticamente todos los aspectos y bueno, al final y luego lo más importante que es fundamental, ¿no?
Y luego, después de Courtois, ¿a quién pones?
Bueno, Oblak también lleva mucho tiempo. Tenemos a Donnarumma en el City, que creo que también es... Tenemos porteros españoles muy buenos. Yo creo que los tres que van a...
Él dijo, quitándome yo, que no me meto, dijo Oblak, Alisson, y el tercero, David Raya, dijo.
Sí, podemos coincidir, ¿no? Al final, creo que el nivel de portero de la selección puede estar cualquiera, ¿eh? Tanto Unai Simón, como Remiro, como Joan García, que se queda fuera, o sea que no. O sea, hoy en día hay gran competencia.
Tú has sonado varias veces, así, David Soria puede ir a la selección, has sonado varias veces, ¿eh?
Sí, la verdad que he tenido la suerte y la desgracia de estar en muchas prelistas, pero bueno, sí. No ir a la definitiva. Pero bueno...
¿Cuándo te has visto cerca? Has dicho, ostras, a lo mejor me llama.
Bueno, alguna que otra sí, ¿no? No sabría decirte.
¿Con quién? ¿Con Luis Enrique o con De La Fuente o con quién?
Creo que no recuerdo mal, creo que era con Luis Enrique, estuve varias. ¿Sí? El periodo de Robert Moreno creo que estuve dos también. ¿Sí? Y creo que con Luis De La Fuente también he estado.
¿Y en esas has estado, pero en la prelista, pero nunca has tenido la sensación de que ibas a ir o sí has tenido la sensación de que ibas a ir?
Bueno, cuando estás en la prelista y te entregan el papel, pues siempre tienes la esperanza de que, bueno, puede que, como se dice, puede que suene la flauta, ¿no? Pero bueno, al final hay grandes porteros jugando en grandes equipos y lo veo complicado, la verdad.
Dime una cosa que si pudieras, si tuvieras una varita, le robas a Courtois. De todas las que has dicho, ¿le quitaría a Courtois a qué?
Bueno, al final es determinante, ¿no? A nivel de parar es determinante.
¿Y a Oblak?
Pues en ese aspecto yo creo que también es muy parecido, ¿no? Al final un portero que es determinante y da puntos a su equipo es fundamental.
Anda que no estás dando tus puntos este año.
Bueno, hemos empezado bien y ahora hay que mantenerlo.
¿Alguno le quitabas el juego de pies o no?
Bueno, Courtois la verdad que tiene no
sí,
tiene
anda,
más
anda,
juego
anda
de
bien,
pies.
Anda bien, anda bien.
No tiene más juego de pies y ahora que no está, porque está lesionado, Ter Stegen yo creo que tiene un juego de pies
también muy bueno, sí.
O Ramiro tiene un juego de pies también muy bueno.
¿Por qué crees que se os da tan mal? ¿O se os da algunas veces bien el Madrid o el Barça algunas veces, pero ¿por qué crees que se os da tan mal el Atlético? ¿Qué es lo que os hace que sea el equipo con el que peor registros tenéis?
Bueno, yo creo que tiene un entrenador que no les deja relajarse ni un segundo. Y creo que también eso es fundamental, ¿no? Es verdad que cuando juegas los equipos grandes, pues tienes que tener la coincidencia de tú estar muy bien y ellos pues bueno tengan en su día, ¿no? Y no estén acertados en determinadas acciones. Y yo creo que el Cholo en ese aspecto pues no le deja relajarse y luego pues se nota, ¿no? Al final ellos compiten siempre y siempre nos ha costado. Y nos ha costado incluso más en casa, quitando la victoria del año pasado.
Que, más en casa que fuera.
Sí, pero digo, en el Wanda creo que hemos estado siempre más cómodos jugando.
Ya. No, bueno, yo creo que, David, que fuera os sentís más cómodos que en casa, en general, ¿eh? Creo, ¿eh?
Sí, la verdad que es una situación que nunca había vivido aquí, ¿no? Que a partir del año pasado, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy fuertes en casa y nos ha costado la misma vida fuera. Yo creo que hemos habido años que hemos ganado dos partidos fuera. Y ahora, pues, está siendo al revés, ¿no? Que es raro, ¿no? No sabemos exactamente el porqué. Pero nos está costando más en casa que fuera.
Como tú das la cara siempre cuando gana el equipo y cuando pierde, que es al que se te escucha primero, no sé si porque la elección de... Bueno, primero porque eres uno de los capitanes, segundo porque a lo mejor eres más templado o tienes más claras las ideas cuando terminan los partidos, pero siempre, cada cierto tiempo, has tenido la necesidad de justificar cosas del Getafe. O sea, siempre has tenido decir, mira... jugamos así porque otros lo hacen así también. ¿No te has sentido a veces como portavoz del club o con la necesidad de reivindicar cosas del equipo?
Bueno, eso es una guerra perdida, ¿no? Porque al final estamos, sobre todo con el míster que es el que tiene, como te puedo decir, colgado
el San Benito, sí.
Entonces, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Al final, siempre que ganas es cuando se quejan. Entonces, preferimos que se quejen mucho porque al final significa que hemos ganado, ¿no? Nadie se queja cuando gana, un equipo que te gana te da hola de mucha suerte y no dicen nada, ¿no? Pero cuando pierden, buscan excusas, al final buscan siempre... En vez de mirar hacia adentro, pues miran hacia afuera y bueno, y yo creo que eso el Getafe nunca lo ha
hecho. Siempre has hablado un poco en términos generales, pero por ejemplo con Pellegrini, a Pellegrini sí le has dicho alguna vez, oye, por gente como Pellegrini tenemos esta fama, creo que la frase es casi textual.
Sí, al final sí, ¿no? Porque bueno, te digo lo de siempre, al final cuando tú le ganas es la culpa parece que los malos somos nosotros, ¿no? Mm. Bueno, al final nosotros nos gana Mallorca y hacemos autocrítica. Nos ganan los Osasuna y autocrítica. Y cuando pierde, pues puedes perder por demérito nuestro y por mérito al rival. Pero no hay que quitarle mérito al rival. Mm. Si pierdes porque el rival es mejor, ¿no? Buscar excusas de lo de siempre. Pero bueno, al final preferimos que sea así y sobre todo porque significa que hemos ganado.
Bueno, pues nada, hace tiempo, Gemma, que hablamos una vez con David hace años, que tenía un negocio de fideos, ¿era? En Sevilla.
Sí, pero eso ya no.
Se vino abajo, ¿no?
Lo traspasamos. Demasiado problema.
No, ahora yo con lo que estoy preocupada, sí. Corro, es con que acaba contrato este año. A ver, tú te llevas muy bien con el presi. Ángel Torres, la verdad es que voy a decir públicamente que eres uno de sus favoritos, eso es así. Tu renovación, ¿qué pasa? Que es que luego aquí en Getafe nos encontramos con renovaciones sorpresa de que habéis firmado y nos enteramos meses después.
¿Cómo va eso?
No, esa pregunta es para el presidente.
Vaya.
Hombre, claro, al final depende de él, ¿no? No depende de mí. Por mí ya firmaría mañana, pero bueno, al final depende de él. Yo pienso que no va a haber problema, pero bueno, al final él es el que manda, él marca los tiempos y preguntarle a él.
No sé si eres
pues lo haremos,
el que,
otra cosa no, es que nos lo cuente, claro.
No sé si eres el que más lleva 7 temporadas.
Tengo a Jené que, ¿sí? Que no se va
sí,
y,
sí, sí.
Y no me va a dejar superarlo. Pero, y también está Mauro, ¿no? Es verdad que tiene un periodo, por desgracia, de lesiones largo, pero bueno, llevo un año más que yo los dos. Yo creo que esta es mi octava temporada, si no me equivoco, y espero que queden alguna más.
Bueno, tienes que decirle al presidente que como el presidente dice que él se va cuando terminen las obras, pues tú dile, presidente, yo también me voy cuando terminen las obras.
Yo creo que le voy a pedir un poco más.
Un poquito más, bueno, sí, las obras, y un
claro,
año para disfrutarlo, ¿no? Un año para disfrutarlo,
hombre,
efectivamente.
Llevo aquí disfrutando, sufriendo el antiguo Coliseo con el foso, tendré que disfrutar el nuevo, ¿no? Que sea un año, ¿no?
Es verdad, con el foso. Muy bien, Soria, pues nada, te agradecemos un montón que te hayas pasado por aquí y que suerte para el partido. Como siempre digo, que te respeten las lesiones, que es lo más importante para un futbolista, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gemma, pues nada, ya contamos mañana el partido y las cosas del Getafe. Un beso.
Un beso grande, gracias.
de medio campo, va René, se envenena.
¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Ay, va!
Desde el centro del campo, va René Chea. ¡Locura en el Salar! ¡Salta el banquillo! ¡Las manos a la cabeza de todos los realistas! En el 82 de partido en el Sadar, Osasuna 1, Real Sociedad 3.
Vaya golazo de Barrenechea, este es el 3-1 en Pamplona, la Real ha ganado 1-3 a Osasuna y el gol es de Barrenechea. Hola Ander, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy contento.
Lo primero, confirmamos que estás vivo, ¿no?
Sí, estoy bien.
Has llamado a la familia, ¿no?
Pues... Todavía no, pero tengo que.
Barrene, antes de que te hartes de contarlo, cuéntalo para los oyentes, sobre todo los aficionados de la Real, lo que pasa sobre todo por tu cabeza.
Es difícil de explicar porque ha sido un segundo. Gorrocha me ha dejado el balón, he controlado, le he visto a Sergio que estaba adelantado. Yo sabía que suele tender a estar bastante adelantado y le he pegado sin pensarlo. Estaba bastante ahogado, tengo que decir, pues ha entrado de milagro, pero ha entrado, así que muy contento.
¿Lo habías intentado alguna vez en tu carrera? ¿En algún partido habías intentado eso o nunca?
Pues te diría que no. La verdad que no soy yo muy de tirar del centro del campo. No se me suele ocurrir. Me gusta más conducir y igual dar un último pase, pero al final las circunstancias de hoy eran las que eran y le he pegado con todo.
Eso que te iba a decir, que si no hubiera quedado mejor un mano a mano con Sergio Herrera, o no te daba el aire ya.
No me daba.
Ya. Bueno, pero has sacado un buen recurso. Que, bueno, el gol es muy importante, pero si no hubiera estado acompañado de la victoria, sabe a menos, claro.
Sí, hombre, está claro que lo importante aquí es ganar. El equipo ha hecho un trabajazo, yo he tenido que salir solo a defender, a cumplir, y pues eso, al final el insistir te hace que puedas marcar ese gol, que al final, pues eso, un poco de suerte, un poco de fe y nada. Muy contentos.
Lo has visto en la tele, ¿no?, el gol.
Me lo ha enseñado un poco de refilón, ya he dicho Gorrocha, pero no lo he visto bien, tengo que verlo otra vez.
Te vas a hartar a verlo, yo creo, ¿eh?
No te creas, ¿eh? No me suele gustar mucho verme.
No, pero escucha, pero eso cuando estés en un momento de bajón, te lo pones en el móvil y eso te levanta el ánimo.
Bueno, no sé, sí, puede ser.
Oye, veníais de una... Bueno, estáis en una buena racha, el inicio no fue muy bueno, pero ahora estáis en una buena racha, vais la flecha hacia arriba, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la reacción del equipo a esas primeras malas jornadas es notoria. Creo que se está viendo que el equipo está luchando por cada balón. Es muy importante el competir, sobre todo, porque por mucho juego que hagas, si no compites al final en esta liga te matan y creo que se está viendo que el equipo está compitiendo muy bien y nada, con ganas de seguir, de volver a Noeta y celebrar otro triunfo con nuestra gente.
¿Estás a tope, que venías de una lesión importante, estás a tope o te queda un poquito?
Estoy bien, todavía he estado 18 días prácticamente parado sin moverme, ¿sí? Todavía tengo que coger el ritmo, pero del golpe ya estoy perfecto, así que nada, a entrenar y a ganar.
Barrene, una cosa
y a ganar.
Más. ¿Entiendes tú que estás ya, o sea, la gente de la Real, el aficionado, el periodista habla muy bien de ti, pues lo estás haciendo muy bien? ¿Entiendes ya que estás, o sea, que ha pasado el umbral de ser uno más a ser uno importante o no?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo siempre me he sentido importante dentro del equipo. Al final siempre me han demostrado la confianza que tienen en mí tanto jugadores como staff y bueno, estoy con ganas de darles esa confianza que me han dado al equipo y nada, ya te digo, con ganas de seguir jugando, que estamos todos con muchas ganas.
Ahora que estás en un pico alto, me estoy acordando, según hablo contigo, que no sé si fue el día del debut o los pocos días de debutar que te fuiste en bici de Anoeta, ya no te irás en bici, ¿no? Ya no podrás ir en bici, ¿no?
No, ya no, ya tengo el coche, así que...
No, pero no por el coche, sino por los abrazos que te da la gente cuando pasas, ¿no?
Ah, no, si me da una vergüenza.
¿Sí?
Cada vez que me lo recuerda me da una vergüenza.
¿Por qué?
Joder, que se me conozca porque era yo el que iba con la bici.
Hombre, bueno, para eso, escuchas, un detalle hasta curioso, y bueno, de que habla un poco de que llega... A mí no me parece mal, Barrene, a mí no me parece mal, ¿eh?
No, mal no, pero me da un poco de vergüenza.
Vale, vale, vale. Entonces, no lo recordaremos más. Oye,
no, hombre.
Enhorabuena, Barrena, que te hartes de ver el gol, que ha sido un golazo. Es uno de los goles de la Liga.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Ander Barrenechea, que es uno de los jugadores del momento de la Real. Vamos a ver si no termina yendo en algún momento a la selección española. Hoy ha contribuido a la victoria de la Real. Ha ganado 1-3 en Pamplona. Se puso Osasuna por delante, un gol de Catena. Luego Brais Méndez, Guedes y este golazo de Barrenechea. Cuidado que Osasuna está al borde del precipicio.
Por dentro puede venir Aspas, se va al suelo, penalti a favor del Celta. Iago Aspas, que regatea al portero. Sivera, no sé si está protestando o esperando al VAR. Ha pitado penalti. Ahí viene el príncipe de las bateas, carrerita lateral, en cara a portería, chuta, gol del Celta. Abajo, a la derecha de Sivera, cerquita de la cepa del palo, transforma a la vez 0. Celta de Vigo 1.
Eso ha ocurrido en Mendizorroza y mañana tenemos otros partidos a las 2 de la tarde. Hay un Oviedo Rayo Vallecano con estas noticias. Pablo Acebo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Busca el Oviedo la primera victoria con Luis Carrión en el banquillo y salir del último puesto de la clasificación con el regreso de Santi Cazorra a la convocatoria, que vuelve tras más de un mes de baja al capitán del Oviedo. Y enfrente va a estar el Rayo Vallecano, que si gana se mete de lleno en la pelea por Europa, con Alemão, que está entre algodones y que va a volver a ver a un Tartiere que le adora porque fue clave en el ascenso a primera del año pasado. Lo pita Quintero González con Figueroa Vázquez en el VAR.
A las 4 y cuarto tenemos el Betis Girona con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis se enfrenta al Girona con objetivos bien distintos y con una grandísima novedad: la vuelta de Isco Alarcón a la convocatoria. Regresa a una lista de Manuel Pellegrini 3 meses y medio después de su última lesión y ya podría tener minutos. La única baja es la de Pau López en el Girona. Lemar es baja de última hora por una molestia en el sóleo y además Michel tampoco podrá contar con Portu tras su grave lesión de rodilla, ni con Blin, David López, Francés, Van de Beek, Juan Carlos y Karabisok. 8 bajas en total. El partido arrancará a las 4 y cuarto en la Cartuja con arbitraje de Josu Galeč en el césped y Pulido Santana en el VAR.
Gracias, Escalera. Y este sonido del VAR en el día de hoy en el Camp Nou, la expulsión de Sancet después de darle una patada a Fermín.
José María, sí, te recomiendo una revisión para que analices un potencial juego brusco grave. Cuando estés en la pantalla me avisas, por favor.
Vale, suéltala. Vale, estoy viendo el punto de contacto. Vale. Bien, ahora quiero verla con un plano mayor, ¿vale? Y en intensidad. En intensidad, esa es la clave, la intensidad. Vale, velocidad normal. Ahí, vale, perfecto. Voy a sancionar con tarjeta roja y cancelar la amarilla.
Voy a... Perfecto, José. Recibido.
Enseguida, Las Vegas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora. Se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Desde la primera vuelta que hemos puesto el neumático extremo, cada vez que cruzaba la meta estaba en primera posición y eso me ha dado mucha confianza. Una pena que el circuito nos haya quedado en extremo porque es cuando más rápido íbamos y muy contento. Estoy contento con el equipo, con mi pilotaje. Esta segunda mitad de temporada está siendo buena a pesar de un par de malos resultados, pero estoy contento y mañana hay que intentar rematar la faena.
Esto es dentro de un rato, a las 5 de la madrugada en Las Vegas, así que vamos a ver qué está haciendo Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, preparando la voz, porque lo vamos a retransmitir en cope.es y en aplicaciones móviles. Así
me
que,
parece bien. O sea, ¿te vas a hacer un sueñecito ahora cuando te deje o ya vas del tirón?
Pues lo que me pida el cuerpo.
O unos churros y para adelante.
A ver, mi yo del pasado hubiera ido del tirón, pero el de ahora, a lo mejor, una cabezadita de una horita.
Necesita no ir a boxes, un poco.
Sí, un poquito de boxes y luego, yo creo que sí, que a eso de las tres en pie.
Bueno, nos hemos encontrado de repente con un tercer puesto de Carlos Sainz en la salida, sale por detrás de Lando Norris y de Max Verstappen,
sí.
Y sale séptimo Fernando Alonso, pero no sé si estaba en tus pronósticos que Carlos Sainz apareciera en ese momento.
No, tan arriba no, pero mis pronósticos previos, viendo que Carlos Sainz hizo podio en Bakú, hay que recordarlo, mis pronósticos previos sí que era de que Carlos Sainz con el Williams podía estar en el top 6. El ser el primero de los mortales o del resto de las escuderías siempre te permite meterte en esa tercera fila, en seco, porque alguien falla de los buenos. Entonces, han fallado los Ferrari y además ha brillado, mojado Carlos Sainz, se ha juntado todo. Pues ahí lo tienes. Hizo una vuelta brillantísima. Él decía que ha sido lo mejor que podía haber hecho y que además siempre ha estado muy cómodo todo el tiempo, con las ruedas en temperatura. Es verdad, se ha quedado tres décimas de la pole, pero es que lleva un Williams y los dos que le han superado llevan dos buenos aviones. Es Norris, que se le está poniendo cara de campeón del mundo, y Verstappen, con lo cual creo que es una
Norris
situación
puede ser
óptima.
Campeón del mundo ya en la siguiente, en Qatar, creo que es Qatar, ¿no?
Sí, podría ser campeón en Qatar. Depende también de lo que haga Piastri, que sale quinto. Está, recordemos, a 24 puntos. La pena es que Verstappen puede caerse ya matemáticamente de la lucha, porque está a 49. Y claro, Verstappen para seguir sobreviviendo necesitaría que se le calara el coche o algo así a Lando Norris y que terminara quinto más atrás y él ganara la carrera. Eso es lo que necesitaría más Verstappen para seguir la lucha. Piastri, tal y como está la situación, va a seguir, pero hay que ver si puede programarse campeón incluso en la sprint de Qatar. Un Lando Norris que la verdad es que ha destapado tarde las esencias. Yo recuerdo que le dije en Melbourne, además se lo dije en una rueda de prensa y ante los micrófonos de Netflix, o sea que a lo mejor hasta sale. Le dije, oye, que he apostado por ti por el Mundial, que creo que has madurado suficiente, que has luchado con Verstappen y este es tu año. Y nos hemos pasado 7 meses diciendo, cómo falla Norris, cómo falla Norris, cómo falla Norris. Y sin embargo, después del verano, se ha enchufado. Sí,
el más débil al final ha aparecido Piastri, ¿no? De los dos ha aparecido.
Sí, Piastri. Ha sido más débil. Y luego también te digo, aunque luego es otro temita, que ya sabes que los Instagram los carga el diablo,
Oscar Piastri tiene la sensación de que su equipo apoya a Lando Norris.
Sí, y cuando las declaraciones que ha hecho después de la calificación, ha dicho hay cosas que no podemos controlar, ha dicho que no está en nuestra mano, ha dicho algo así.
Claro, y luego ha habido esto que se da también mucho en el fútbol. Él ha reposteado una publicación de Bernie Ecclestone. En una entrevista decía Bernie Ecclestone que McLaren va con Lando Norris porque comercialmente es mucho más importante para McLaren, se vende mucho mejor el producto, marketing, es inglés. Es decir, Ecclestone, que no tiene pelos en la lengua a los 95 años, y lo reposteó en Instagram la cuenta de Oscar Piastri. Y Oscar Piastri le ha preguntado, ¿tú has hecho eso? Ha dicho, lo habré hecho sin darme cuenta. Lo que está claro es que no ha sido a propósito. La versión que dice McLaren, que nos ha dicho a los periodistas, es que esto ha sido alguien del equipo de Oscar Piastri. Bueno, yo te digo que sí que tengo la sensación, y también por un amigo, aunque él es muy correcto, porque McLaren les tiene muy vigilados en las declaraciones públicas, él ya ha dicho en alguna carrera, hago lo mismo de siempre, pero no voy igual de rápido, no sé qué pasa. Pero sí que es cierto, también un amigo suyo, Cayo Colet, le han entrevistado y ha dicho que él tiene la sensación de que no está siendo apoyado por su escudería como su compañero. 7 veces le han aplicado las papayas rus, la famosa regla naranja, este año, y todas a favor de Lando Norris. Y claro, eso va creando un caldo de cultivo que se hace una bola. Ya no vamos a entrar en si el coche va mejor o peor. Si un piloto nota que su equipo no confía en él, normalmente pierde. O sea, eso es un hecho.
¿Llueve o no llueve dentro de unas horas en Nevada?
Bueno, vamos a ver. La verdad es que ha sido una semana que no se lo creen en el estado americano, porque en Las Vegas no suele llover. De hecho, el martes hubo problemas de drenaje y había una capa de 15 centímetros de agua sobre la pista, pero porque cayó un tormentón. Si llueve, será una llovizna, que lo que hará es, para que la gente lo entienda, como lo que pasa en la carretera.
Un barrillo ahí, ¿no?
El barrillo, las 4 gotas esas que lo convierten en muy deslizante. Sería una carrera en seco, pero muy deslizante. Hay un 20% de riesgo. También te digo, ayer no daba tanto riesgo y llovió. Bueno, pues puede montarse eso, alguna llovizna que complique todavía más las cosas y lo haga todavía para los pilotos, pero muy divertido para los espectadores.
¿Qué ves en la carrera para Carlos Sainz, que sale en esa tercera posición? Le he escuchado decir, no sé si en broma o en serio, ha dicho, creía que iba a hacer pole, pero luego me he dado cuenta que faltaban Norris y Verstappen,
sí.
que para terminar ya me he dado cuenta de que estos dos me iban a pasar. ¿Qué ves para él?
Hombre, yo creo que la victoria no, porque no, tampoco, o sea, llevan Williams, pero... bueno, como yo a lo mejor escuchar el corte, cómo lo han celebrado en el box de Williams. No es normal que un Williams esté tan arriba, incluso en una pista favorable. Para mí, Carlos tiene un quinto bastante por la mano. ¿Por qué? Porque tiene 2 pilotos que sí que llevan coches más rápidos, que son Russell y Piastri, cuarto y quinto.
Luego llega Lawson, ¿no?
Claro, luego llega Lawson, Fernando, que el hombre ahora hablaremos, pero que tiene un ritmo de tal, flojo, porque el coche en seco va muy mal. Hadjar, Leclerc y Gasly. El que podría llegar es Leclerc, pero está noveno. El otro que podría llegar sale último, que es Lewis Hamilton. Yo creo que tiene una carrera muy buena y con un poco de suerte, ¿por qué no pensar en otro podio, que sería segundo en carrera grande del año y tercero si contamos una carrera de sprint? Bueno, vamos a ver.
Fernando Alonso.
Pues mira, Fernando Alonso, yo creo que, mira, vamos a escucharle a Fernando, porque como tú sabes que siempre, yo alguna vez se lo he dicho, Fernando, cuando te retires, no pagamos lo que te mereces, pero serías un buen comentarista. Bueno, pues, por supuesto me ha dicho que no, pero...
Lo hará si quiere, si le apetece, no por dinero.
Eso, lo va a hacer por dinero, evidentemente. En fin, vamos a escuchar a Alonso y ahora te explico más cosas.
Hace 2 horas nunca hubiese pensado estar en Q3. Ha sido un fin de semana que hemos sido bastante lentos en condiciones de seco, así que la lluvia hoy nos ha ayudado muchísimo, ¿no? De estar seguramente en las últimas posiciones a estar séptimo, así que hay que estar agradecido y ver mañana qué se puede hacer.
Creo que tenemos que tener los pies en el suelo, saber que hoy ha habido un regalo con la lluvia y estar séptimos, pero mañana si la carrera va todo normal y es en seco, sería misión imposible casi estar en los puntos, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no?
Bueno, este es el resumen que ha hecho Fernando Alonso y luego está la realidad, ¿no?
Sí, claro, él está muy contento disfrutando del momento. Te puedo decir que lo primero que dijo a la gente que le rodea cuando se baja del coche ha sido increíble. Es la peor pista sobre el papel del año y en los datos de que maneja Aston Martin tienen la duda si es el penúltimo coche en seco o el último. Con lo cual, la carrera está cuesta arriba. Lo que pasa es que es verdad que salir delante, si tú sales bien, te va a dar una ventaja sobre los que están detrás. Entonces, si analizas, como en el caso de Fernando, los rivales que tiene alrededor, pues sí, también son más rápidos todos los que tiene. Pero en el 11, en el undécimo, que es Hülkenberg, ahí a lo mejor puede haber una chance. Es decir, puede haber una opción de... y con Gasly también, que es el décimo. Con ellos yo creo que puede luchar de tú a tú. Es decir, que el horizonte de Fernando Alonso, puntuar mirando el retrovisor, porque a lo mejor el que llega remontando es Lewis Hamilton. Pero sí pudiera ser que ocupara ese décimo puesto al final de la carrera, que en un circuito tan adverso, con tantas rectas, que el coche va muy mal en velocidad punta, pues la verdad es que pues estaría muy bien.
Hemos dicho que Hamilton sale último.
Sí, la segunda vez en su vida, que no es por sanción ni por avería mecánica, que sale en la última posición, 2017 y 2025, y encima por fallo suyo. Resulta que se creía que no tenía una vuelta más porque vio la bandera a cuadros, pero la bandera a cuadros era para el piloto que venía detrás. Y su ingeniero dijo, tira, 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 y ya había levantado y no pudo hacer la vuelta. Bueno, encima fue error suyo.
Fuera de focus, totalmente, Hamilton.
Está muy mal.
Sí, sí, en el análisis general del año está fuera.
No, tiene el sprint de China, que luego al día siguiente descalifican a los Ferrari, o sea que bueno, fue un poquito así, pero bueno, cuenta como victoria parcial. Y luego lo demás, nada. Está batiendo récords de piloto que en su primer año en Ferrari no logra un podio. Cuidado, ¿eh? Es decir, está muy perdido y encima... Él públicamente ha estado elegante con la declaración de John Elkann, que dijo hace unos días que los pilotos de Ferrari tenían que dedicarse más a conducir y menos a hablar, pero echa un poco de menos la mentalidad esa más correcta de no echar la bronca que tenía en Mercedes. Mm. Claro, él no está tan cómodo porque él estaba acostumbrado a un equipo para él y ahora no está en un sitio distinto. Ferrari es para Ferrari.
Muy bien, Carlos, pues nada, aprovecha estas horas que hay hasta que empiece la carrera, a las 5 la contamos.
Oye, dime. Te digo, sí, con todo el equipazo, además, que insisto, desde José Antonio Hernández, que va a estar a los mandos técnicos, a los tres comentaristas que tengo de lujo, no les importa estar a las 5 de la mañana dando voz, o sea, que maravilloso.
Pero Hernández sí. ¿También está encantado de venir a las 5 de la mañana o qué?
Yo no lo he preguntado.
No es tu negociado, ¿no?
No es mi negociado. Yo les he preguntado a ellos y no han tenido ningún problema. He dicho, sí, por supuesto. Digo, muy bien. Luego, tengo que decirte, famosos. Va a haber una auténtica alfombra roja. Elon Musk, Beyoncé, Jay Z, o como se diga, Ben Affleck, Jake Paul, Travis Scott, Kane Brown, Jeremy Renner, que es el ojo de halcón, ya sabes, el actor. Bueno, es una locura. Mark Wahlberg, el chef José Andrés, Rob Lowe.
Bueno, está bastante
la bien. La nómina más grande del año.
Jay Z, anteriormente conocido, el artista anteriormente conocido como Jay-Z, ¿no?
Sí, perdón, sí, Jay-Z, correcto. Sí, que he demostrado cierto paletismo.
Un abrazo, a dormir y a contarlo luego. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al, son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Deporte americano a esta hora. Está Rubén Parra, vamos a su casa a ver qué está viendo. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estamos? Estamos viendo a los Magic con los Knicks, que están jugando un partido muy igualado. Están Branson y Wagner haciendo un partidazo. Están ganando los de Orlando por 3 puntos a 4-43 de que acabe el tercer cuarto. 8-8-5. Pero es que se ha jugado un partido a las 7 y Harden, exhibición absoluta, o sea, pero absoluta. Están los Clippers de capa caidísima, están fatal este año. La lesión de Kawhi les ha matado, también la polémica con su contrato. La Barba ha metido 27 puntos en el primer cuarto, 35 lleva al descanso y ha acabado con 55. Desde que se mide la jugada a jugada, el play to play, es desde la 96-97, el amigo Harden lleva 32 partidos, es el que más lleva, metiendo 30 puntos en una mitad. O sea, anotando 30 puntos en medio partido, 32 encuentros James Harden es el que más lleva. Ya tenía el récord, el segundo es Kobe con 28. Hoy llevaba 35. Pero es que hay otro dato que es también demoledor. Harden ha alcanzado a Kobe Bryant en el tercer lugar en el ranking histórico de jugadores con más partidos de al menos 50 puntos. Llevan 25 los dos. Kobe se quedó en 25, Harden seguramente tendrá tiempo de superarlo. Will Chamberlain hizo 118, que a eso no va a llegar nadie, evidentemente. Y Jordan es el segundo con 31. Y venimos de una jornada de Copa descomunal, con un partido que para mí es el partido de la Copa.
Como me gustan las canchas de la Copa, me vuelven loco, ¿eh?
Son un poco, sí, son un poco rayantes.
No, me gustan muchísimo.
Pues a mí visualmente hablando...
Cuando es rojo, rojo todo el rato, es un poco heavy, pero...
No, y hay morados y sí, verdes, que chillones, que también hacen popa.
Sí.
Lo que te decía, ayer los Suns iban perdiendo por 8 a 50 segundos del final contra Minnesota y terminaron ganando el partido. Yo no recuerdo una cosa
por
igual...
Por 8 en 50 segundos.
Yo no recuerdo una cosa igual desde la de McGrady, que le hizo lo mismo a San Antonio, perdiendo por 8 a falta de 50 segundos. Lo que pasa es que en este caso fue McGrady el que ganó el solo el partido. Ayer, el dato es que desde el 26 de enero del 2022, equipos que han ido ganando por 8 más a falta de un minuto, el balance era 0-3060. O sea, de 3060 partidos, nadie había remontado.
La lotería, eso es como la lotería.
Sí, sí, sí. O sea, una lotería total y absoluta. La Copa, que por cierto, ya nos ha dejado al primer clasificado para la fase final, que son los Raptors, y va a haber ausencias gordas. O los Warriors o los Rockets se van a quedar fuera, uno de los dos seguro, y posiblemente los dos, porque se enfrentan en el último partido y ya han perdido dos, y perdiendo dos es muy complicado que se metan. Y luego los Celtics también lo tienen muy complicado porque tienen dos derrotas, Filadelfia tres cuartas de lo mismo, y Chicago también. Eliminados ya matemáticamente los Pacers, Utah y los Pelicans. Está siendo chula la Copa. Y la última noticia, que ha saltado hace unas horas, la ha anunciado Sanchalania: se retira Chris Paul. Uno de los mejores bases de los últimos 20 años. Esta es su vigésimo primera temporada. Cuando termine esta temporada, se retira. Está en los Clippers. Y la verdad, tiene muy buena prensa. A mí es un tío que me cae fatal, pero fatal. Es un vinagre. Para lo pequeño que es, ha sido siempre un broncas. Yo es que le tengo muy mal recuerdo porque Marc Gasol hizo un gesto medio cariñoso y se revolvió como para pegarle. Que le pega una colleja a Marc Gasol y no vuelve a ver la luz del sol. O sea, y me pareció un gesto feísimo. Vale. Y desde entonces le tengo atragantado, pero bueno, que es uno de los bases de los últimos 20 años, pues seguramente de los tres mejores. Y históricamente está reconocido como uno de los 75 mejores jugadores de la NBA. Que yo en eso estoy regulín. A mí es que me salen muchos bases mejores que él. Desde Magic a Stockton, pasando por Jason Kidd, por Bob Cousy, por Oscar Robertson. Pero bueno, siempre ha tenido muy buena prensa. Ha sido muchos años presidente del sindicato de jugadores. Y bueno, se va a retirar sin ganar el anillo.
Muy bien, contado todo. Gracias, Parra. Te dejamos viendo el partido. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Y aquí está Daniel Asenjo después de su semana fantástica. Con el partido, iba a decir con la Super Bowl.
Padre. Ojalá,
porque
ojalá.
Es que ha aparecido la, sí, Super, sí, ha aparecido la Super Bowl.
Lo pareció, sí, sí. Ya sabes que querían que fuese una mini Super Bowl lo del Bernabéu y prácticamente lo fue, la verdad. Llevamos toda la semana hablando también de esa resaca, pero fue un auténtico partidazo, un éxito ese Dolphins Commanders en Madrid, que además deja un poquito de resaca. Ha hablado Griezmann en su podcast con Rubén Vías, Gris y Hadel, sobre el césped del Metropolitano. Ya sabes que lo machacaron bastante los jugadores de Miami Dolphins que entrenaron allí en el Metropolitano, pero dice Griezmann que no se preocupe nadie.
Se portaron muy bien los dueños de Miami Dolphins. Y ¿sí? Claro, hablando con ellos me dijeron que pues eso, que iban a cambiar el césped porque no se podía ya usar más.
Mira qué detalle, ¿eh?
Así que para el Inter ya te diré cómo está, Rubo.
Así que
para el partido de Champions con el Inter, miran.
Sí, porque juegan en Getafe mañana al Leti, así que para el partido del Inter habrá césped nuevo. Por cierto, en cuanto a partidos internacionales, se dice desde Estados Unidos que cobra bastante fuerza París.
Hombre,
y
París.
Y porque al parecer...
A ver si la mate manda a París.
Quieren ir a jugar, ya que no fui a los juegos, no estaría mal ir a la NFL. Quieren ir a jugar allí los New Orleans Saints. Ya sabes que New Orleans tiene bastante vínculo con Francia y entonces parece que el equipo de New Orleans, que son los Saints, quieren ir a jugar a París y parece que el año que viene podría tener bastantes opciones. Y en cuanto a la jornada de mañana, es semana 12 de 18, hay partidazos mañana. Te voy a recomendar 3 a las 7, Vikings-Packers, que es un duelo divisional bastante importante, Steelers-Bears y sobre todo el Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts. Los Chiefs ahora mismo están fuera de playoffs y como no ganen mañana a Indianapolis, que es uno de los equipos revelaciones de esta temporada, cuidado porque se les complica mucho la postemporada.
Si ha terminado la Davis, los veré. Hasta luego, Dani.
Buenas noches.
Nos vamos. Hasta aquí las historias del día en el Tiempo de Juego. Mañana habrá muchas más, hay grandes emociones, así que a disfrutarlas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.